Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 6 de agosto del año 2024 y desde el puerto de la Cruz vamos a intentar tenerles entretenidos, pero sobre todo perfectamente informados y sobre todo también intentando generar en ustedes ese espíritu crítico tan necesario para la sociedad en la que vivimos hoy. Ayer conocíamos a última hora de la tarde que Marc Vessés, joven de Esquerra Republicana de Cataluña, votará sí a la investidura de Salvador Illa. Tras haber solicitado apoyo a las bases jóvenes de Esquerra Republicana, las juventudes de Esquerra le dieron el voto favorable al señor Illa y la joven Marc Vessés lo hará así, en positivo. Ya se suman los 68 necesarios, 42 del Partido Socialista de Cataluña, 6 de En Comú Podem Sumar, 19 de Esquerra Republicana de Cataluña y 1 de sus juventudes. Esto es rizar el rizo, hay que hacerse visible como sea, es una oportunidad de oro para salir en los telediarios nacionales y de eso se trata, el afán de protagonismo. Este jueves veremos si todo sale bien en la investidura del señor Illa, sale bien para los intereses del sanchismo y del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Socialista Obrero Español y de Esquerra Republicana y de mucha gente que han confluido en esos 68 diputados que democráticamente van a elegir al próximo presidente de la Generalitat, a pesar de que algunos, cuando las mayorías suman, consideren que es democracia, pero cuando las mayorías no suman para ellos, consideren que la gente ha votado mal. El señor Puigdemont nos tendrá en asco hasta el próximo jueves. Hoy se inician las rondas de consulta, mañana se convocará la investidura y el jueves probablemente salga investido el señor Illa, con o sin la presencia de Puigdemont. Yo apuesto porque sí viene y la intenta liar. Otra cosa es que al final le tiemblen las piernas o al final la movida no sea tan grande como él espera ser, puesto que pretenderá ser detenido en la propia sede parlamentaria de la Generalitat de Cataluña. Pero a todo esto se está montando una investidura basada en un pacto del que no conocemos más que el título o el contenido a nivel de titulares. Financiación singular. Desde luego no sé si será singular, pero oculta es un rato. No se conocen los detalles, yo creo que ni por las bases que han votado sí en los últimos días de Esquerra Republicana. Pero ya por lo poco que se conoce y por lo que se puede intuir, ya son muchos los varones del Partido Socialista que levantan la voz. Al ya habitual Emiliano García Page se van sumando Barbón, Lambán, Gallardo, Asturias, Aragón, Extremadura, con voces disonantes y francamente críticas sobre la postura que está adoptando el Partido Socialista del señor Sánchez. Movimientos en el PSOE y cada vez más enfrentados. Aunque el gobierno sigue en felices, la ministra portavoz Pilar Alegría sigue transmitiendo esa felicidad en su sonrisa por el acuerdo alcanzado. Lo importante es que hay un gobierno que gobierna, no se lo cree ni ella. En un año una ley, pero ya dice que está gobernando. Lo que a lo mejor quería decir que cuantos más socialistas gobernemos, mejor para los socialistas, porque esa es la prioridad, la de gobernar en cuantos más sitios mejor. ¿Pues para qué? Pues para manejar presupuesto para el bien de la sociedad, para el bien común, para ese gobierno progresista, ¿no? En los que progresan unos y otros no. Lo que está claro es la que prioridad es que hay mucha gente esperando colocarse en las administraciones que el Partido Socialista gobierna, al igual que hubo mucha gente esperando para colocarse de otras formaciones políticas que ya gobiernan. Esto es lo desencantante de la política, que al final nos venden, nos visten la mona de seda, nos enmascaran las verdaderas intenciones y cada día está más claro que la prioridad es mantenerse en el gobierno para tener a los suyos alimentados, con un buen sueldo, un buen trabajo o un buen contrato de trabajo, porque lo del trabajo a veces no es tanto. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a cobrar sueldos deberían de exigirle objetivos, ¿no? Como los diputados cuando empiezan a una legislatura y se piden meses para empezar a trabajar. Pero bueno, El Consejo General del Poder Judicial ya tiene sus 20 vocales nombrados, lógicamente con sus nombramientos publicados en el Boletín Oficial del Estado, sus contratos firmados y sus emolumentos o emolumentos mensuales ingresados en sus cuentas corrientes. Pero no son capaces de alcanzar su primer acuerdo, el acuerdo de nombrar al presidente o presidenta que pueda iniciar su andadura judicial. Ese curso judicial que ahora mismo está en stand-by, no, los juzgados no cierran, pero el curso judicial está en stand-by hasta septiembre, pues ya van tres las intentonas de nombrar presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Sigue estando vacante esa plaza. Hay siete candidatos, dos candidatas y cinco candidatos, y ninguno de ellos son capaces de conseguir los 12 votos necesarios. Ya digo, insisto que ya van tres intentonas. Y no sé si intentarán una cuarta antes de irse de vacaciones, porque claro, las vacaciones también son muy importantes. Y sobre todo cuando te la siguen pagando. ¿Demorarán esta elección hasta septiembre? Van a intentarlo esta semana, pero probablemente ya después del día 10 de agosto no van a estar ellos sudando. Mejor lo dejamos para después y a ver si somos capaces de hacerlo antes del inicio del curso judicial, que será en septiembre. Polémico acuerdo el que se conocía ayer entre el Sindicato Unificado de Policía y la plataforma o el movimiento Desocupa, o la empresa, o llámenlo como quieran. Saben a lo que me refiero, ¿no? Estos que desocupan las casas ocupadas. ¿Qué acuerdo han suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía y los Desocupas? Pues hacer un curso de formación para mejorar las actitudes y las habilidades de los policías militantes de este sindicato, que están en torno a los 20.000, algunos dicen que son hasta 30.000, para mejorar en su capacidad de defensa personal en actividades de desocupación de viviendas ocupadas. Bueno, pues protesta y exigencia de intervención al Ministerio de Interior que frene esto, es lo que algunos consideran un disparate, de que policías al servicio público estén siendo formados o asesorados por una plataforma, por una empresa que algunos consideran que está en la ilegalidad más absoluta. Desde luego sus métodos están en el límite. Algunos socios de investidura más enfadados que otros, pero desde luego especialmente Sumar, que está indignado con este acuerdo, que insisto, no es del Ministerio de la Policía con Desocupa, sino con del Sindicato Unificado de Policía con esa plataforma. Y nueva crisis en la red de trenes de Óscar Puente, que está muy ocupada en otras redes. Ya saben ustedes, en las redes que él maneja con el dedito índice de la mano derecha, aunque sus habilidades son los dos pulgares. Bueno, pues incidencias en la red de trenes. 3 horas parado un AVE de Valencia a Madrid sin suministro eléctrico de ningún tipo, que aparte de colapsar el propio tren, que lo deja a los pasajeros sin ningún tipo de suministro, ni agua ni luz, durante casi 3 horas en dentro de un túnel, colapsa la estación de Chamartín provocando retraso a más de 70 trenes en plena campaña estival, con demoras de entre 30 y 180 minutos. Pasajeros que tienen que romper ventanillas para librarse del calor que estaban padeciendo dentro de los vagones, y el señor Óscar Puente o de vacaciones o tuiteando. Y acuerdo para aumentar la edad de jubilación voluntaria, prolongando la vida laboral de quien así lo desee, ya digo que de una manera voluntaria, cambiando a la posibilidad de mejorar su pensión o un premio en efectivo, una única entrega cuando decida jubilarse. Un acuerdo a tres bandas de todos los agentes sociales que es muy positivo y en la dirección correcta. Veremos a ver si esto lo extienden también a la función pública. Hay médicos que ya están trabajando en el entorno de este acuerdo para seguir trabajando mientras que sus capacidades se lo permitan. Importante porque aparte de abaratar el coste de la seguridad social, también ayuda muchísimo a las personas que, pudiendo trabajar, pudiendo ser eficientes, eficaces, se les obligaba al ostracismo, al levantarse por la mañana, leer el periódico y pasear por las obras. Importante la dirección esta de que la gente que pueda trabajar y quiera seguir trabajando, que no tenga la obligación de jubilarse. Y en el ámbito internacional, tremenda la situación de este planeta. Maduro dice que va a entregar las actas electorales, pero solamente al Tribunal Supremo, del cual tiene el control absoluto y total, y no presenta las garantías internacionales de transparencia que la comunidad internacional está demandándole al gobierno del señor Maduro. Lula da Silva aprieta en las condiciones que le exige a Maduro para demostrar que esas elecciones han sido limpias. Petro es a la espera de que existan esas actas para poder opinar sobre ellas, y Borrell recibe las mayores críticas al señor Maduro, que ahora se ha empeñado en decir que hay que salir de WhatsApp, que él lo va a cerrar definitivamente, porque eso es lo peor de lo peor. Y además opta por cerrarlo, por lo menos que los seguidores del chavismo se salgan de esta red social, de esta plataforma de comunicación. La presión internacional sigue aumentando y los disturbios se mantienen. Los opositores amenazados por Maduro para meterlos en la cárcel piden a la policía y al ejército, únicos y últimos dos baluartes del chavismo para mantenerse en el poder, que ayuden a revertir la situación y aceptar los resultados que se produjeron hace ya más de una semana y que ellos cifran en un apoyo del 67% en favor de Edmundo González Urrutia, que anda un poco escondido, no vaya a ser que le vaya a pasar algo. En el aeropuerto de Beirut se ha producido un colapso por la salida de ciudadanos extranjeros que huyen del conflicto de Oriente Próximo, que se va agravando por días. Ataque inminente, que pero todavía no se ha producido, de Irán y del colectivo de países árabes que van en contra de Israel, que deberá combatir si el conflicto se agrava hasta en 7 frentes diferentes, con la ayuda incondicional de Estados Unidos, eso sí, en caso de que sea atacado su socio israelí. Y Kamala Harris, hoy en el mitin de Pensilvania, tendrá que tomar la decisión de quién será quien le acompañe en la carrera presidencial del próximo mes de noviembre, en la que ya ha adelantado las encuestas al señor Trump tan solo por un punto, empate técnico, pero sí se ha fortalecido la candidatura demócrata desde que Kamala Harris se ha puesto al frente de ella. Decidirá entre tres demócratas, Zafiro, Kellis o Wolf. Las apuestas indican que será Zafiro el que la acompañe en la carrera presidencial. Y ya son 400 los detenidos en Gran Bretaña por los disturbios generados por el bulo del asesinato de las tres menores a manos de un militante musulmán, cuando no era real. Era un bulo, ya que el que había asesinado a esas tres chiquillas era un joven de procedencia galesa, eso sí, de padres emigrantes, pero de nacionalidad británica. Keir Starmer, en su primer mes de gobierno, al frente del gobierno de Gran Bretaña, tiene que enfrentarse a estos disturbios de ultraderecha, siendo muy claro en su apreciación. Según el primer ministro británico, no son protestas de ningún tipo, son pura violencia. Y el índice Nikkei ayer nos dio un susto importante y se produjo un lunes negro a nivel internacional. Hubo una caída de 12,5 puntos en este índice japonés, la mayor de los últimos 37 años, una bajada histórica que arrastró a todas las bolsas internacionales, sobre todo a las occidentales. Hoy arrancaba con una subida del 10%, que nos hace pensar que lo de ayer fue tan solo un susto, aunque a algunos se le tembló bastante el pulso. Está pendiente de cómo afecta al resto de bolsas internacionales, ya que el IBEX ayer se produjo una bajada, la mayor en los últimos 16 meses, de un 2,5%. Parece que los mercados internacionales están demostrando en la mañana de hoy más tranquilidad, así que parece ser que tan solo fue una recogida de beneficios que asustó a propios y extraños. Y si la situación internacional no fuera lo suficientemente compleja, ahora se incrementa la situación o se complica la situación en Bangladesh. Tras la dimisión y la huida de la primera ministra hacia India, la Bangladesh China, Sheikh Hasina, es decir, esto aquí tienen más ese. Bueno, la primera ministra de Bangladesh huye hacia la India. Pues esta misma noche se ha producido el asalto y el saqueo al Palacio Presidencial por la multitud que tiene tomada las calles desde hace días, con graves disturbios que han ocasionado ya a fecha de hoy más de 400 muertos. El ejército intenta tomar control de la situación y parece que en las últimas horas lo está consiguiendo. Y aquí en Canarias seguimos pendientes de lo que pasa en el puerto de la Cruz, puesto que aún se debe de ratificar en Asamblea la moción de censura presentada contra el PSOE por parte de Coalición Canaria, Partido Popular y ACP. Coalición Canaria tiene que pasar esta medida por la Asamblea. El comité local que apoyó ese pacto, porque no se nombró en la rueda de prensa donde se presentó el pacto PP y ACP, en Coalición Canaria no existe. Ese comité local hace tiempo que está sustituido por una gestora. Desde que Sandra Rodríguez, que fue habilitada y luego anulada por justicia, esa inhabilitación, estamos pendientes de saber qué posición va a ocupar Sandra, pero no existe comité local, sino que está una gestora desde la renuncia de Sandra Rodríguez. Ya hace esto algunos meses. Veremos a ver si tienen que aprobar eso en asamblea, qué pasa en esa asamblea, porque Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, ya saben ustedes cómo está. Bueno, seguimos para adelante con las noticias en Canarias, porque hay nuevas maniobras por parte de la Marina Real Marroquí en aguas del Sáhara Occidental, cercanas a nuestra comunidad autónoma. El partido Sumar ha pedido cuentas al gobierno de España para saber si ha sido informado por el de Marruecos y si se han evaluado riesgos de seguridad para el archipiélago y si se van a tomar medidas para mitigar los posibles impactos económicos, porque estas maniobras llevan aparejada la prohibición de pesca en algunas de las zonas caladeros que habitualmente son utilizados por la flota canaria. La diputada de Más Madrid, dentro de Sumar, Más Madrid es importante, Techi Sidi, también esta de origen palestino, ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso para que los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa las respondan. También la presidenta majorera Lola García ha mostrado su preocupación y ha anunciado que desde el Cabildo van a solicitar información al Gobierno de España para conocer el alcance y dónde, por qué y cómo se han hecho y si han sido informados. Comienza ya el ensamblaje de la rampa norte del gran anillo peatonal del Padre Ancheta, que permitirá agilizar un poco las colas de la TF5, o al menos eso tenemos previsto para el próximo curso académico, cuando la Universidad de La Laguna vuelva a abrir sus puertas. De momento ya saben ustedes que mientras que no hay universidad, pues la TF5 fluye de otra manera. Las obras van a durar hasta este próximo viernes y van a afectar al tráfico en la avenida Trinidad desde la glorieta del Padre Ancheta hasta la calle Pedro Cerolo. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz abre la posibilidad de hacer algo que me parece muy interesante para solucionar el tema de la vivienda. Más que quejarse de una y de otra cosa, esto es la línea y la dirección correcta. Va a sacar a licitación un concurso para la adquisición de un edificio parcialmente construido que podrá ser transformado en un edificio de viviendas entre 15 y 25 para destinar esas viviendas a alquiler social para familias vulnerables. Estas viviendas están parcialmente construidas con un porcentaje de ejecución no superior al 75%, y en esta adjudicación, en esta licitación, se tendrá en cuenta que el adjudicatario tendrá que acabar las obras finalizando la ejecución en un plazo no superior a 6 meses. Una buena iniciativa de Santa Cruz que habría que tomar nota, porque esto es una buena opción para agilizar rápidamente, incrementar de manera sustancial el parque de vivienda social en alquiler de manera urgente. Y Canarias sigue batiendo récord turístico. Después de la manifestación del 20A, que todos pensábamos que íbamos a reflexionar, después del parón turístico del COVID, pero no, la dirección es la misma, el modelo turístico sigue siendo el mismo. Todo apunta a que durante este año 2024 superemos los 18 millones de turistas. Los registros macroeconómicos hasta el mes de junio del año 24 avanzan que cada vez vamos a batir más récord en las llegadas de turistas, así como en el gasto turístico por cada uno de ellos, además de los ingresos en los hoteles y en las plataformas de Airbnb o Booking.com. Durante el primer semestre, todas estas variables se han ido incrementando por encima del 10%, y ya son casi 1 millón de turistas más los que han llegado en este año 2024. Nuevos informes sobre las infraestructuras políticas insulares que afectadas por el volcán de La Palma detrás su erupción. La valoración de estos nuevos informes del nuevo gobierno de Canarias sitúan que la reconstrucción costará unos 62 millones en contra de lo que se había calculado en el anterior gobierno insular, que colocó esta afección en 24 millones de euros. El actual ejecutivo apuesta porque van a ser 62. Las Palmas de Gran Canaria sigue pagando la herencia envenenada del que fue ministro del Partido Popular, don José Manuel Soria, después de haber sido alcalde. Durante su etapa de alcalde se pagaron 70 millones por una potabilizadora que no se ha podido usar y 12 millones por una nave con un año que un año antes costaba tan solo 5 millones y se concedía además una licencia ilegal para una biblioteca por la que ahora tendrán que pagar más de 5 millones a los vecinos. Es decir, un cúmulo de despropósito tras varios años de ausencia del señor Soria. Esta es una información que está totalmente detallada para si alguien tiene interés en leerla en el periódico Canarias Ahora, en su edición digital. Bueno, en la edición digital, no, en el periódico digital Canarias Ahora, no tiene edición de papel de momento. Y la verdad es que es curioso la buena gestión, de las que algunos presumen y después resulta que no fueron tan buenas. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas en zonas del interior bajan en ligero a moderado descenso. En costa se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. En cuanto al viento, continuaremos con alisio moderado con intervalos fuertes en zonas bajas y del litoral del sureste y punta noroeste, con brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento moderado del oeste con algún intervalo fuerte durante la segunda mitad del día. En el norte tendremos hoy intervalos nubosos, aunque con predominio de los cielos nubosos al final del día, cuando no se descarta alguna llovizna dispersa y ocasional. En las horas centrales del día se abrirán grandes claros, salvo en el extremo nordeste. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo durante esta mañana en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, 6 de agosto, se celebra el santo de un buen número de santitos. ¿Los tengo apuntados? Sí, aquí los tengo. Salvador, Pastor, Claudia, Justo y Agapito. Felicidades a todos ellos. Y hoy lo que pasa es que no celebramos prácticamente ningún día internacional, solamente se celebra el Día Mundial de la Miel.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Muy buenos días, don Manuel de Prado.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted? ¿Se ha levantado con buen pie?
Pues me levanto con buen pie. Estaba escuchando ahí toda esa cantidad de noticias que estabas dando y se queda uno un poco apabullado con la cantidad de cosas que pasan en el mundo, como decía mi abuela. ¿Qué de cosas pasan en este mundo?
Y eso que estamos en agosto, si estuviéramos en junio.
Sí.
Entonces, y he hecho un ejercicio especial. Hoy he hecho un ejercicio especial y es que los oyentes igual no se han dado cuenta, pero no he nombrado a las Olimpiadas de París, que debería ser el eje vertebrador, bueno, de las noticias de hoy.
Hombre, pues mira, ayer no fue un mal día.
Por eso mismo.
Después de todo, ayer cayó alguna medallita, una pena ese oro en el baloncesto 3x3, que se nos escapó en el último momento, pero fue un buen día. Fue un buen día desde el punto de vista español.
Ya tenemos 11 medallas garantizadas, es decir, que vamos bien.
Sí, bueno, bien, a ver.
Bien, entre comillas, ¿no?
Yo creo que nunca, puedo estar equivocado, pero nunca hemos superado las medallas que ganamos en Barcelona.
Sí, no las hemos superado. Las 22 fueron el récord que tenemos.
Barcelona fue un ejercicio de voluntad política, porque existió esa voluntad política, pues fomentando el deporte olímpico y demás. Y luego siguió lo de las becas ADO, el programa ADO y demás, siguió, pero yo creo que no siguió con la misma intensidad. De alguna manera, y además hay que destacar una cosa, que no quiero en absoluto menospreciar a nadie, pero estas medallas que estamos consiguiendo en los últimos años un poco sorprendentes, ¿no? Baloncesto 3x3, en escalada el otro muchacho las Olimpiadas pasadas. Dices, son deportes que hasta antes de ayer no eran olímpicos. Personalmente no tengo nada en contra. Ojalá que todos los deportes fuesen olímpicos. Porque si lo es el curling, yo creo que cualquier otro deporte puede ser olímpico. Pero vamos, llama un poco la atención que deportes minoritarios tengamos ese predicamento. Da la impresión de que eso es un poco hasta que de repente China y Estados Unidos vean ahí que pueden sacar medallas y digan, espera.
Vamos a hacer un equipito. Cierto. No, desde luego el medallero lo ocupan los chinos y los estadounidenses mayoritariamente, y más después de que Rusia no esté participando. Pero la verdad es que me tiene sorprendido porque la repercusión mediática de la Olimpiada no está siendo todo lo esperado. No sé si porque el agua del Sena estaba un poquito contaminada, o porque no está participando Rusia y tampoco interesa mucho, o porque la actualidad internacional no permite que se ponga el foco en las Olimpiadas de París.
Bueno, como siempre, yo creo que al final esto depende un poco de... Siempre hay gente que decide qué es lo que interesa y qué es lo que no. Y también yo creo que el incremento brutal de medios de comunicación a lo largo de los últimos años, que bueno, tampoco es que haya crecido tanto desde Tokio, ¿no? Pero a pesar de todo, pues hace que los intereses se dispersen. La gente está todo el día pues en Twitter y en redes sociales hablando de otras cosas, y se habla poco pues de cosas que, bueno, que nos llegan un poquito. Además, en España concretamente, acuérdate que pensar en las Olimpiadas, en las medallas olímpicas como algo positivo es un poco facha. Entonces, es algo que la gente se mide muy mucho a la hora de decir que qué pena lo de Carolina Marín, que qué pena lo de Ana Pelleteiro también, porque pena son las dos cosas. Las dos eran opciones de medalla y las dos han quedado sin medalla. Entonces, resulta que la gente se dedica a pensar si una era negra y la otra no, o ellas mismas se dedican a pensar si una era negra y la otra no, y han politizado demasiado algunas cosas. Son estas cosas que dices, bueno, a ver si ahora que parece que va a haber una presidenta de Estados Unidos negra y mujer, aunque ya hay voces por ahí que dicen que negra no es, porque...
Es marrón, no es negra, es marrón.
Yo lo que solo nos queda que nos diga que tampoco es mujer.
Dale idea a Donald, que ya verás tú. Que a él se le ocurren solas las ideas, ¿sabes? No, pero hoy tiene que decidir quién la acompaña, ¿no? Hoy tiene que decidir. ¿Por quién apuestas tú? El amigo Carlos dice que Zafiro va a ser claramente el vicepresidente, el candidato al vicepresidente.
Mira, yo no estoy muy puesto en política americana, pero realmente el único nombre que conozco de verdad es el Zafiro este.
No, pero además que es judío, ¿no? Es judío y hace falta.
Yo creo que en otras ocasiones se ha presentado en primarias del Partido Demócrata, ¿no? Si no me equivoco, sonaba para algo.
Estaba ahí en los candidatos a hacerle sombra a Biden. Pero bueno, vámonos aquí al ámbito doméstico, porque bastante tenemos con lo que tenemos. Y bueno, a mí se me caen un poco los palos de sombrajo que 50 chavales de menos de 35 años hayan decidido si Salvador Illa vaya a ser presidente de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, eso es asombroso. De eso me he enterado hoy contigo. Y me fascina la capacidad democrática que tiene Esquerra Republicana de Cataluña. Que yo pienso que bueno, que eso es un poquito de gerontofobia, porque han hecho una consulta a las bases y luego han hecho una consulta a las bases juveniles, pero deberían de haber hecho una consulta también a las bases senior, ¿no? Mayores de 65.
También no sé si tienen algún diputado mayor de 65, no sé si tienen alguno. Si hubiesen tenido uno de más de 65, igual saca la patita. Es que de verdad, este país de pandereta, sin duda alguna.
Es un poco sorprendente, ¿no? Porque claro, ayer decían 8.000 personas van a decidir el futuro de España. Pues no, al final parece que han sido 50.
Nosotros no lo tomamos a coña, pero es que a veces alguien que usa la palabra demócrata para llenarse la boca, decir que es muy demócrata, solamente es demócrata cuando las elecciones le salen como ellos quieren, o cuando las bases que van a votar son las afines y están dentro de su club. Cuando se habla de votar o que elijan a sus representantes sectores en los que no hay mayoría, por ejemplo los jueces, que los jueces se elijan entre ellos, ahí se ponen nerviosos a votar. No, aquí tiene que haber intervención porque esa base electoral no me es muy afín, ¿no? A mí esta gente que retuercen el concepto de la democracia, oye, si quieres votar, vamos a votar siempre, ¿no?
Bueno, ojo con el tema de los jueces, que también, mira, se les está dejando la ocasión de votarse entre ellos y están en el campeonato de cabezones.
Sí, pero porque los han elegido 10 a 10.
Ya, bueno, claro.
Sí, que le han envenenado, bueno, el escenario.
A ver, no es la primera vez que los eligen 10 a 10, en realidad. Quiero decirte...
No ha sido siempre así, ¿no? Han partido más o menos 10 a 10, 12 a 10, 10, 11... 11
no, no, siempre así, por eso. Siempre ha sido 10 a 10 y siempre al final han conseguido... Lo que pasa es que muchas veces lo que sí iba en las negociaciones que había antes para el Consejo Superior del Poder, para el Consejo General del Poder Judicial, no solamente era la composición, sino que ya iba casi dictaminado quién iba a ser el presidente. Es decir, de alguna manera, en la negociación ya tenían medio apalabrado que el presidente iba a ser uno u otro. Y en esta ocasión, pues no, porque como están los pocos puestos ahí, pues estaba... había demasiada gente mirando. Y entonces no se abstuvieron... Y bueno, no conozco personalmente a ninguno de los jueces. Dicen que esta señora, que es muy prosanchista y demás, no voy a entrar en eso, sinceramente. El Consejo General del Poder Judicial, a pesar de todo, a mí lo que me preocupa de que sea prosanchista, sobre todo, es en el tema del Tribunal Constitucional. Pero yo quiero creer que, a pesar de todo, el Tribunal Supremo hace bien sus tareas y sus funciones, y el Consejo General del Poder Judicial hace bien sus tareas y sus funciones, y a pesar de ser más de un partido o más de otro, al común de los ciudadanos no nos afecta en demasía. sí que es verdad que pueden tener algún criterio a la hora de alguna corruptela, pues levantar un poco la mano o hacer ingeniería jurídica para decir que lo que sí es legal y lo que no es legal. Pero bueno, al final es ingeniería jurídica, que es como lo que llaman ingeniería fiscal, ¿no? Cuando dicen, no, esto es legal, lo dice la normativa y es legal. Y entonces, como lo dice la normativa y es legal, pues aunque lo conozca poca gente, pues no hay nada fiscalmente erróneo. Pues esto es lo mismo, hacen ingeniería jurídica, ellos que conocen muy bien la ley, porque al final son juristas de reconocido prestigio y conocen muy bien la ley, pues evidentemente todo lo que dicen seguro que está recogido en la ley. Así que, en fin. Pero bueno, volviendo al tema de lo del pacto de Paraíya y lo de los 50 votos de las juventudes de Esquerra Republicana, a mí me llama la atención cuando dices tú, la gente se habla de democracia, que muchas veces hay un factor que se nos olvida para valorar un sistema democrático como bueno, y el factor es el conocimiento. Es decir, la democracia se basa en el voto libre, pero también en el voto estudiado. No estudiado porque la gente tenga estudios o no, sino que la gente sepa exactamente lo que está votando y las consecuencias que trae. Como tú bien dices, el pacto este es un pacto del que no se sabe nada. Que yo sepa, no hay nada escrito. Yo no he visto, todo el mundo especula con eso de la independencia fiscal de Cataluña y todo esto, pero nadie dice exactamente en qué consiste, porque realmente no ha escrito nada que especifique concretamente cómo va a ser eso. Y tampoco les han dicho a las bases que eso realmente, en su gran mayoría, no va a poder ser, además, porque va a encontrarse de frente no solamente a posiblemente algunas partes del PSOE, si es que siguen la consigna de rebelión que se está produciendo a nivel regional en todas las regiones, menos en Canarias, que ese es otro tema que hay que hablar aparte. Pero también los propios de Sumar, el PNV tampoco. Hay varias partes del Congreso de los Diputados, de los que en su momento dieron la presidencia a Pedro Sánchez, que no están de acuerdo en la recaudación del 100% de los impuestos. Y estas cosas tal vez habría que explicárselas a las bases, a esas bases que votan. Oye, hay una propuesta que seguramente no salga y que es un brindis al sol y que nos están tomando el pelo otra vez. Y entonces igual el resultado era distinto. Lo que quiere decir que lo que les ha explicado Esquerra a las bases es: queremos que salga Illa y por más que oigáis, por favor, votad que sí, porque si no, perdemos nosotros nuestros puestos y nuestros primos pierden sus puestos de asesores y vuestros primos también pierden sus puestos de asesores. Porque claro, yo quiero creer que si las bases de Esquerra Republicana votaron 8.000, no sé exactamente cuántos afiliados tiene, pero si votaron 8.000 personas, y conociendo como tú y yo conocemos los entresijos de los partidos políticos, si votan 8.000 personas, que son las bases de Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana tiene un poder relativo en el Congreso de los Diputados, tiene un poder bastante importante en la Generalitat, tiene un poder bastante importante en las distintas diputaciones y en muchos ayuntamientos de Cataluña, a mí me parece que ahí hay pan para todos. O sea, a mí realmente me parece que con lo que tú y yo conocemos de los partidos políticos, a mí me parece que en ese caso no es como el PSOE son mucha más gente, entonces no hay pan para todos, pero yo creo que los 8.000 que votaron, todos comen de ahí. Y perder esa ocasión de comer, pues oye, no creo que les guste. Y por eso ha salido. Olvídate que no tiene nada que ver con si les interesa o no les interesa el pacto.
No, eso cada día está más claro.
Creo yo.
No, yo también creo igual que tú, es decir, que la prioridad es, oye, vamos a poder gobernar, vamos a poder colocar a un montón de gente que de otra manera estarían pasándolo relativamente mal, y además vamos a dar una patada a seguir, vamos a ver si de aquí a 3 años, 4 años, las elecciones se nos ponen más de cara de lo que se nos vienen poniendo en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, mirando por el interés colectivo, el interés de la ciudadanía, el interés del pueblo, siempre, ¿no?
Sí, de su ciudadanía y de su pueblo.
Está claro. Manolo, y otra cosa que quería preguntarte. ¿Tú crees que lo que está pasando en Gran Bretaña podrá pasar en algún momento en España? Que un bulo que diga que ha habido un asesinato de tres menores a manos de un inmigrante musulmán, que no es tal, sino que es un joven galés, que sí, que sus padres vinieron como inmigrantes, pero que es una persona que ha nacido en el territorio, y que un bulo sea capaz de producir las violentas reacciones que se están produciendo en Gran Bretaña. ¿Tú crees que en algún momento los bulos, que aquí en España también se fabrican, y si no, miren en los últimos tiempos, las últimas semanas, lo que ha pasado con el restaurante El Junquito, que decían que habían destrozado y era un vídeo en Kenia, ¿pasará alguna vez eso en España? ¿Que con un bulo se produzcan reacciones violentas?
Bueno, los bulos están a la orden del día. Yo te voy a matizar un par de cosas. Primero, el bulo es relativo, es decir, tú sabes perfectamente que en muchos países de Europa, incluyendo Francia, incluyendo Bélgica, se habla de los inmigrantes de segunda y tercera generación, que realmente es verdad que nacieron en esos países, pero ellos mantienen su afinidad por los países de origen y por las religiones de origen, concretamente la religión musulmana. No sé si este asesinato tuvo que ver algo. A mí me da más la impresión de que en este caso estamos hablando de la obra de un loco. O sea, un disparatado que no creo que tenga nada que ver, nada con que ver religión, con la religión, creo.
Ni la procedencia.
Me da la sensación de que no tiene nada que ver con la religión. Puedo estar equivocado, pero a mí me da esa sensación. Pero luego también te voy a decir otra cosa, y me gustaría que te voy a poner tarea para esta mañana, y así cuando nos veamos otra vez me dices si era verdad o no. Yo leí ayer una cosa en Twitter, que parece que en Gran Bretaña existe como un ritual que se llama el 25 de julio, que se llama la Casa del Latino, y que consiste en que salen grupos nazis por ahí a cazar a todo aquel que no sea muy británico, que no sea entre rubio y pelirrojo y con la cara pálida y los ojos azules. Tengo entendido que eso existe, pero no puedo garantizarlo. Me gustaría que a lo largo de la mañana se lo puedan corroborar, porque si es eso, entonces parece que todo esto puede tener que ver con eso, con ese movimiento que ya existía hace tiempo, y en cierto modo una exaltación de ese movimiento, motivado además, pues sí, por un bulo que ha corrido por las redes. Entonces me gustaría pensar que puede tener que ver con eso, lo cual en sí mismo ya estaría bastante jodido, porque estamos hablando de la posibilidad de que haya un movimiento en un...
¿Se te cortó, Manolo?
...bandas de nazis, ¿eh?
No, que se te había cortado, te habías movido algo y se te había ido. Pero ya te oímos, bueno, otra vez.
Que me gustaría saber si eso es verdad o es mentira. Yo lo leí ayer en redes sociales y cuando lo leí, la verdad que me sonaba que en cierta ocasión, hace muchos años, ya lo había leído, como aviso para la gente que iba a Inglaterra a estudiar. Pero no te puedo decir. Me gustaría que alguien de toda esa playa de astros que tenemos en Gente Radio colaborando, alguien te pudiera ratificar si eso es verdad o es mentira.
Ya he hecho la consulta a una persona que vive en Gran Bretaña hace 5 años, que además tiene una conexión directa conmigo, y me está diciendo que Gran Bretaña es de los países más abiertos y donde más intercambio cultural y de países hay, que donde ella trabaja hay 18 nacionalidades representadas.
Eso no me cabe duda, pero esa no es la pregunta ni la cuestión.
No, sí, del 25 de julio está, ella no lo sabe. A la quien le he hecho la consulta dice, primera noticia, no lo sé, pero que aquí no se está incómoda. De todas maneras, es un país que está construido en base a mucha inmigración y que durante muchísimos años ha aceptado. No hay que ver más que quién ha sido primer ministro hace poco, ¿no? Porque hindúes y pakistaníes en Gran Bretaña están inundados. Y
claro, el problema es que el imperio...
Manolo, se te está cortando.
Había mucha gente en India y en Pakistán que realmente estamos hablando de personas que en muchas ocasiones tenían no solamente fuertes vínculos, sino también, lo que me suele decir, ¿no?, poderosos caballeros donde vienen, también tenían economía fuerte que les permitía moverse de la India e irse a Gran Bretaña cuando el imperio cayó, porque decían, vamos a estar mejor allí que aquí.
Pues, ¿qué le digo, don Manuel, que estaba hablando aquí con...? Pues no hay esa confirmación, ¿eh? Existía, pero ya no estaba siendo tan popular como otros años. Ya te confirmo de que no es exactamente... Que sí ha existido, pero que no estaba tan extendido. Don Manuel, ¿qué le digo? La semana que viene volvemos a la carga.
Mira, Diego, ya algo ha pasado que no estoy... Se me ha averiado la cobertura.
Se te ha averiado. Lo dejamos para la semana que viene, que ya está entrando y saliendo la cobertura. Ok, Manolo.
Sí.
Un abrazo. Cuídate.
Venga.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues una semana más a través de la línea telefónica, doña Susana Carrasco, a Yeisa, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues hoy vamos a hablar de otro misterio, de otro barco maldito. Esta vez vamos a hablar de la historia del Balbuena, ¿no?
Balvanera.
Yo, pues, ¿por qué me acordaría, yo de Balbuena?
Sí, pues mira.
Balvanera.
Del Balvanera, sí, considerado el Titanic español. De la emigración canaria, ¿no? El Balvanera, que el nombre viene de la Virgen de Balvanera en La Rioja, y ya el primer mal augurio es que le cambiaron la segunda V por B, ¿no? Esto, bueno, algo curioso a la hora de inscribirlo, el barco que fue construido en 1906 en Glasgow, con 122 metros de eslora, no era para nada lujoso y podía transportar unos 1.200 pasajeros de primera, segunda, tercera clase y la clase emigrante también. Era un vapor mixto de carga y pasaje dedicado al transporte de emigrantes desde España hacia Cuba. Así estuvo 8 años desde que se construye hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Y a finales de 1918... transportaba también trigo desde Argentina a España, justo el año en que murieron millones de personas por la gripe española. Ya en julio del año siguiente, en el 19, viaja de La Habana a España con sobrecarga de unas 1.600 personas, y 30 de las cuales perecen por la gripe española y las lanzan al mar. Además también de los polizones, ¿no? que se metían en los bajos del barco para poder moverse, ¿no? Para viajar sin pagar el pasaje.
Si los pillaban, los tiraban al mar.
Sí, esto ocurrió. Esto ocurrió con 30 personas en concreto, por el tema de la gripe, que entonces atacó muchísimo y así lo hicieron. De hecho, el capitán fue destituido y pusieron a uno nuevo. Cuando ya el 10 de agosto del 19 sale de Barcelona, parando en los puertos de Málaga, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma.
Recogiendo inmigrantes, en todos los casos, recogiendo inmigrantes que iban hacia Cuba.
Sí. En todos los casos, sí. Como había una crisis muy fuerte en España, entonces pues buscaban la bonanza y trasladándose, ¿no? De país. Y así, bueno, ese era el cometido principal del Balvanera. Entonces, cuando sale en agosto del 19, iba con destino a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, a La Habana y Nueva Orleans, que sería su última parada, ¿no? Otro malfario que ocurre es que pierde el ancla en Santa Cruz de La Palma, según los marineros, ¿no? Y ya una vez en Santiago de Cuba comienza el misterio de ese vapor que envuelve ¿no? toda la historia, la trama. Porque la mayor parte del pasaje tenía billete hasta La Habana en Cuba, sin embargo, 742 personas deciden desembarcar en Santiago. El porqué de este desembarco masivo todavía sigue siendo un misterio a día de hoy. De hecho, una niña del pasaje entró en pánico ya desde el comienzo del viaje y convence a sus padres para bajarse en Santiago con ataques de histeria, como un poco profetizando lo que va a ocurrir. Y solo quedaban 488 personas a bordo, con condiciones climatológicas favorables, pero el Balvanera se topó con un ciclón. Mientras el capitán forzaba la entrada del buque a vapor en la capital cubana. Entonces, por medio de una lámpara morse, dieron señales con luces de colores y fue virando, intentando entrar en la Habana hasta que sus luces se perdieron en el mar, ¿no? Que lo engulló rápidamente, haciéndolo desaparecer, y la Marina de Guerra cubana lo estuvieron buscando por días. No,
se llegó a ver en el puerto de La Habana, se llegaron a ver las luces.
Se llegaron a ver las luces, pero rápidamente, como ocurre, ¿no? Como hablamos ya del Fausto, pues se pierde el rastro totalmente. Y tras 10 días de búsqueda, fíjate que lo encuentran en el fondo del mar, ya el pecio, y ni rastro de los pasajeros, del pasaje, que hablamos de casi 500 personas. Porque el buque, cayó sobre el fondo de las aguas, de las arenas movedizas, que lo fueron sepultando más y más, ¿no? Eso es lo que ocurre. Después algunos buceadores sí encontraron pues una mano infantil, restos de cuerpos, pero se tragó el barco y el pasaje consigo, que es ese, ¿no? Es cuando lo llaman el barco fantasma, es porque desaparece la tripulación, lo mismo que ocurre con el Fausto, con estas tres personas, ¿no? Y que se acaba tragando también al cuarto ocupante. De hecho, hablan del loco que ha pasado hacia la historia, este pobre hombre que perdió a toda su familia en el naufragio del Balvanera y siempre regresaba a puerto para observar el mar y exigirle que le devolviera a los suyos en el puerto de La Habana, ¿no? Y luego otra señora que perdió a sus hijos, bueno, más bien se separaron y ella los creía perdidos a los hijos y al marido y casi se vuelve majara también, hasta que 40 años más tarde ya la buena mujer, como mendiga, los encuentra y dan con ella, ¿no? Dan con la madre después de 40 años y ellos la cuidan en sus últimos años de vida, ¿no? Esos son dos de los casos de, ¿no? Porque también la tragedia, ¿no? Humana dentro de todo esto es lo que más, ¿no? Lo que más peso tiene. Y luego, el misterio del Balvanera, este buque fantasma, que pasó a la historia como el vapor que transportaba emigrantes canarios que se embarcaban hacia una vida mejor, ¿no? Lo que decíamos antes, en busca de una economía mejor, un sustento para sus familias, mejorar la calidad de vida, abandonaban el hogar y muchos regresaban, pero otros ya se quedaban allí haciendo su vida.
488 canarios perdieron la vida en el Balvanera.
Sí, bueno, eran mezclados entre canarios, gente de Barcelona, Málaga, Cádiz, y de aquí de Canarias, pues de
tres los tres puertos.
De los tres puertos que hemos citado. Entonces, bueno, se llevaba mucho esto a principios de primeros tiempos del siglo XX, ¿no? La emigración y bueno, por eso, ¿no? Aquí en Canarias también hay mucha gente de Venezuela, sobre todo, ¿no? Pues de estos emigrantes que luego volvieron o que tenían también raíces canarias y acabaron volviendo a residir aquí por la peligrosidad del país, ¿no?
Pues Susi, ¿qué te digo? Sí. La semana que viene te vamos a ver por aquí.
Sí, la semana que viene me pasa.
¿Nos va a contar otra historia de miedo, otra historia de misterio marítimo?
Sí, vamos... la próxima semana de la Villa Vinter hablaremos.
Ah, ya tengo yo mucha ganas de irte a hablar de ella.
Y comentar solo un detalle.
Villa Vinter, que no es Vinter Canaria, no es Vinter de los aviones. Que no es la Villa Vinter de Vinter Canaria, no, no, no. Una de los aviones.
Villa Vinter con W. que viene de Gustav Winter, ¿no? Es un nombre alemán, y bueno, sobre la supuesta presencia de los nazis en esta casa en la década de los 40, ¿no? Justo cuando estaba en plena convulsión la Segunda Guerra Mundial. Y sobre el otro día que hablamos de Punta Hidalgo, solo comentar una cosa que se me quedó en el tintero. El risco de los hermanos en Punta Hidalgo tiene una leyenda muy bonita, es el risco partido. Seguramente que lo has visto,
pues sí.
Cuando pasaste por ahí, está justo en el extremo de Punta Hidalgo, justo opuesto a los Roques de Anaga. Y este risco partido se llama de los hermanos porque cuenta la leyenda que un hermano y una hermana se enamoraron por error y que al darse cuenta, ¿no?, del parentesco tan directo, no pudieron consumar sus amores y deciden despeñarse juntos. Por eso el risco rugió y se partió en dos de dolor.
Vaya, bonita historia, bonita historia.
Sí.
Pues la semana que viene nos contará una historia que no es tan bonita, pero es muy interesante de conocer.
Sí, muy interesante. La historia viva de Fuerteventura, y todos los que hemos visitado esa casa sabemos que no es una casa cualquiera.
Pues nada, la semana que viene la casa Winter en Fuerteventura. Un abrazo, Susi.
Un abrazo, Diego.
Cuídate
chao.
Mucho. Bueno, pues la quinta edición de la campaña Ningún Hogar Sin Alimento, impulsada por la Fundación La Caixa y CaixaBank, ya ha recogido 86.468 euros en Canarias y 1.607.380 euros en toda España. Este importe total es el equivalente a 1.461 toneladas de alimentos básicos que serán distribuidas por toda España a través de los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, así como a sus 6.493 entidades sociales colaboradoras. Gracias a los donativos recogidos por 5.412 personas en situación de vulnerabilidad tendrán garantizada una alimentación básica durante todo un año. La campaña de este año, que seguirá activa hasta el 31 de agosto, ha querido dar respuesta a las dificultades que afrontan los bancos de alimentos para abastecerse debido a la disminución de los donativos. Conscientes de la urgencia, la Fundación La Caixa ha contribuido a la campaña un año más con una aportación de 1 millón de euros. Quiero agradecer al nombre de todos los implicados y compromiso, ha declarado el presidente FEDVAL, Pedro Miguel Lorca. Los bancos de alimentos llevan a cabo una labor imprescindible para atender a los colectivos más vulnerables, pero en los últimos años han sufrido una reducción de los donativos y excedentes. Por ello, desde hace 5 años impulsamos esa campaña junto a CaixaBank en favor de los bancos de alimentos y de los miles de familias que sufren pobreza alimentaria en nuestro país, ha asegurado el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón. Los canales electrónicos de la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos seguirán activos hasta el próximo 31 de agosto. Las personas que quieran colaborar todavía pueden hacerlo a través de un donativo tipo Bizum con una aportación a la causa 38014. También se puede colaborar a través de la red de cajeros de CaixaBank y de las plataformas digital CaixaBank Now en el portal caixabank.es. Tanto la FESVAL como la Fundación La Caixa y la CaixaBank hacen un nuevo llamamiento a las empresas y a la sociedad española para que continúen mostrando su solidaridad con quienes más lo necesitan. La campaña Ningún Hogar Sin Alimentos se puso en marcha por primera vez en el año 2020 para dar respuesta a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del COVID-19, y entre las 5 ediciones y hasta la fecha se han aportado casi 11 millones de euros, de entre los cuales 5 millones de euros aportados por la Fundación La Caixa. Gracias a esos donativos se han conseguido más de 11.200 toneladas de alimentos básicos destinados a colectivos de situación de alta vulnerabilidad. Es una información que nos ofrece la Fundación La Caixa. Pues llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Verano del año 1992, Zapato Veloz nos ofrecía eso que está sonando, El Tractor Amarillo.
Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo
pincha tiene aire acondicionado y un meneo que te pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y el
...8.45 en Canarias, 9.45 en el resto del territorio nacional. Y ya estamos en la trinchera. Buenos días, don Pedro González.
Buenos días, que yo decía, hemos pasado a los mohicanos al country, ¿no?
No. Este es el impasse entre una sección y otra, y de pasar de la música a una sección como la tuya, pues había que darle un tiempito. Y además anunciarla ahora, porque Pedro González hoy viene a su trinchera particular aquí en la emisora amiga del norte de la isla de Tenerife, el líder del norte de Tenerife, sin duda. Veremos a ver si el año que viene damos un saltito un poquito más allá, estamos en ello. Pero de momento aquí se nos escucha.
¿Qué necesidad? Si aquí estás bien.
No, aquí no nos vamos a mover. Yo, si por mí fuera, me ponía aquí la cama. Me voy a cambiar la silla, que tengo una en mi casa que es más altita y tal, pero aquí nos vamos a quedar, si Dios quiere, y nos da salud, dinero y amor. Pero hoy tenemos que hablar, sin lugar a duda, del Puerto de la Cruz, porque el vínculo de Pedro González con el municipio portuense es ineludible. Y además conoces, vives aquí, padeces y sufres y disfrutas de las bondades y las maldades que pasan en este pueblo. Y hay que hablar del puerto. Esta semana ha sido interesantísima, ¿no?
Sí, que es un mes de agosto sin moción de censura, como un jardín sin flores. Estaría el verano incompleto, ¿no?
Hombre, algunos nos ha fastidiado, ¿no?
Es decir, no, pero digo...
El año pasado Pedro Sánchez se empeñó en poner unas elecciones en el mes de junio.
En julio.
Y ahora,
el 23 de julio.
Exactamente, en julio, con el L. Y ahora, pues, aquí en el Puerto de la Cruz nos han presentado una moción de censura a principios del mes de agosto.
Pero suelen ser, es cuando llega el año de mandato, suele coincidir ya con el hastío de algunas cosas, cuando va reventando, y entonces, bueno...
Pero bueno, vamos.
No creo que se haga porque haya menos medios de comunicación.
No, yo no creo que tampoco. Pero escúcheme una cosa. Yo quería hablar, por ejemplo, de algo que estábamos hablando antes de abrir los micrófonos, y la situación del lago Martianés, que no acaba de mejorar. Llevamos muchísimos años hablando, se han hecho inversiones millonarias en la mejora de la maquinaria, ha habido un tiempo que ha estado cerrado, pero yo que soy usuario, o era más usuario que ahora, ya cada día veis menos. Del lago, a mí me sigue dando pena de la situación de esta emblemática obra y esta infraestructura tan importante para Puerto de la Cruz, ¿no?
Hay 1 millón de euros de los impuestos de todos los portuenses que se ha destinado al cambio de la maquinaria. Pero la maquinaria por sí misma no funciona sola. Necesita de un encargado que conozca o que tenga los mínimos conocimientos de cómo hacer funcionar un complejo de esta naturaleza y no que
o haya, inteligencia artificial,
y que no haya entrado por la puerta de atrás con la sesión ilegal de trabajadores, que sea militante socialista, que se dedique nada más que a hacer favores a los socialistas, ¿no? Eso, lo que hace falta es alguien que, por ejemplo, no tenga reparos en apagar la maquinaria cuando hay que apagarla, no dejarla todo el día encendida, o mandar a quitar los filtros cuando hay que quitar los filtros, y no hacer que se ponga a hacer el llenado del lago Martianes con la marea vacía. ¿Por qué? Porque eso fuerza la maquinaria, por un lado, y segundo, porque arrastra absolutamente todo. Y después tenemos el agua que tenemos. Y después, por otro lado, que tenga los arrestos suficientes para decirle al personal, como se ha hecho históricamente, oiga, si usted tiene que venir a trabajar de noche porque la marea llena está por la noche, Pues viene por la noche para que a las 10 de la mañana esté impoluto el lago, controla cómo tiene que baldearse y cómo tiene que limpiarse la piscina, y además no pasamos de, como se ha hecho siempre, del vaciado y el llenado del lago 3 veces por semana, a hacerlo, como se ha hecho en este último mandato, a 2. Porque claro, no es lo mismo tener el agua cambiada cada 3...
No está igual de limpio
el lago. Un día sí, un día no, que tenerlo más tiempo ahí emposado. Y eso son, pues, cosas que no hace falta.
Bueno, y la maquinaria que es nueva no tiene su manual de procedimiento, su manual de mantenimiento, su uso.
Voy a decir una cosa a lo bruto, ¿no? Que se me entienda en sentido figurado, no literal. Para eso hay que saber leer.
Bueno, pero... Ahora estamos pendientes de la inauguración y la entrada en uso del centro insular.
Estamos pendientes de otras cosas.
Y nos han dicho claramente que no pueden entrar las personas hasta que no haya un personal de mantenimiento especializado y entrenado para que las instalaciones estén en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. Nos lo dijo Gómez hace una semana.
El personal del lago lleva muchísimo tiempo ahí. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Pero la maquinaria nueva es la mejor y que aprenderá a manejar.
No, pero bueno, pero es que tiene que tener una dirección que le minute el trabajo. Y que no se, y por ejemplo, tiene que tener también una dirección política que cuando tenga que tomar decisiones no se arrugue porque venga el sindicalista amarillo de turno a salir en rueda de prensa diciendo que es que se presiona a los trabajadores para que trabajen. Es que esto, vamos a ver, algo de conocimiento sobre el particular tengo, ¿no? Y lo que no se puede hacer es, oiga, si usted tiene que pintar. Y una persona normal, en cualquier empresa normal, si tiene que pintar unos palitos, pues pintaría todos los palitos en un día, que usted se pegue 4 meses para pintar 10 palitos. Y encima mal pintado.
Pero eso tiene mal
porque arreglo. Parece que, oiga, que usted no está pintando un cuadro de Van Gogh.
Eso tiene mal arreglo, porque la gestión del personal del lago Martianes lleva muchísimo tiempo con complicaciones y no solamente en el tema de mantenimiento, también el tema de las taquillas, el tema de los vestuarios, el tema de la hostelería, de toda la
bueno, y vamos a ver, y hay personal incluso que por su propio interés, ni siquiera porque se lo haya pedido a la empresa, por su propio interés ha apuntado a la Escuela Oficial de Idiomas, ha aprendido idiomas, hace un trabajo importante, y hay otro que en lugar de atender a los ciudadanos están con el móvil y no levantan la cabeza del móvil mientras atienden en la taquilla. Y entonces hay uno que lo hace muy bien y otros que lo hacen pues no tan bien. ¿Y qué pasa? Que cuando premias igual al que no o incluso premias más porque es amigo del partido, porque va a tus mítines, al que no lo hace tan bien, pues desalienta al que tiene empeño por hacer las cosas bien. ¿Pero qué? ¿Ese es el socialismo? Así funciona la mente humana, es decir, prueba a ser un aprobado general en cualquier asignatura durante años. Pues el buen estudiante al final deja de estudiar. ¿Por qué? Porque si el esfuerzo no va a ser premiado.
Tiene arreglo el tema del lago, porque...
Claro que tiene arreglo, es que no hay que hacer...
¿Hay que liquidar a Pamarsa para arreglar el lago o se puede arreglar el lago?
Es que Pamarsa tenía que haber estado liquidado hace 2 años.
Ya, pero ¿se puede arreglar el lago sin liquidar Pamarsa o la justificación de que no se arregle el lago, la gestión del lago?
No, se puede hacer, pero es que Pamarsa tenía que estar liquidado hace 2 años. Es una empresa que está ya con el periodo de liquidación expirado, hace 2 años. Es una situación absolutamente irregular. Es una situación irregular que como no se han tomado medidas y como se ha hecho una huida hacia adelante y como se ha hecho una absoluta desidia de no pasa absolutamente nada y se ha hecho de forma absolutamente presidencialista, es decir, el alcalde que es el presidente de la sociedad, pues hace y deshace lo que le da lo que le viene en gana, al final resulta que no se le da ni siquiera seguridad jurídica a los trabajadores. Pues es que esto tenía que estar solucionado en el 2019 cuando se entró. Y tenía que haber, bueno, es que yo recuerdo haber estado, y se lo dio a los oyentes que no se acuerdan, que yo estuve 4 años en la oposición, y pleno sí, y pleno también, les preguntaba cuándo iba a ser el plan para el cierre de Pamarsa definitivo, y qué garantía se le iba a dar a los trabajadores. Y la respuesta que se me daba siempre es que en septiembre se lo digo, ¿no? Y en septiembre, cuando pasó septiembre, después de septiembre de qué año, ¿no?
Del próximo.
Ah,
y ahora llega el septiembre del 24, no,
y han pasado... 5 años y la situación es peor. Y claro, después viene, vamos a ver, se dejó un remanente de tesorería de 39 millones de euros. Es decir, cuando hablamos de remanente de tesorería, para que todo el mundo lo entienda, es el dinero en la hucha, además del presupuesto anual, el dinero en la hucha de 39 millones de euros. ¿Quedan 200.000? ¿Dónde están los otros?
se han
gastado. Los 38, ¿pero en qué?
No, eso habrá que preparar.
¿En qué?
A quién lo ha gastado y al interventor también tendrá alguna relación.
No, pero ¿y en qué se ha gastado?
Bueno, visible no se ha hecho ninguna obra espectacular.
Claro, ¿dónde están las obras el municipio limpito? ¿Dónde están las obras que tú digas? Pues mira, se ha invertido en esto. No, lo que tenemos es la playa cerrada, el aparcamiento cerrado. En el aparcamiento yo me pegué 4 años pidiendo que me dieran el informe que se había hecho. Y no llegó nunca.
El aparcamiento va a estar un tiempo cerrado, no va a estar unos meses.
Y no llegó nunca. Y lo que se arreglaba a lo mejor con 500.000 euros, ahora son 3 millones de euros. Ese es el problema de la desidia. Y claro, ¿qué pasa? Tenemos la vida hacia adelante. Bueno, antes hacíamos el baile de mago allí, que es lo que le importa. Pero como el baile de mago ya no lo hacemos allí y ya tampoco podemos hacerlo en el lago, que es lo que se hizo como experimento, pues venga, ahora lo llevamos a la Casa de la Aduana, a la Esplanada del Muelle, que me invento que se llama Batería Santa Bárbara, ¿no? La batería es un conjunto de cañones, no es una zona. Porque es que ni eso, ¿no? Los que hablan de identidad, por lo menos que tengan un mínimo de conocimiento de lo que están hablando. Pero es que no se puede estar en la más absoluta desidia. Que es que no han movido una piedra en Martianes. Es que está encachazado las aceras porque no se baldea. Porque la prioridad es otra. Se han dedicado la limpieza, pues cuando se acaban los eventos. Vamos a ver, a mí no me parece mal que se haga un evento que sea cultural y que haga que enriquezca la intelectualidad de las personas. Pero que el dinero público, si se hace privado, pues yo no tengo nada que decir, pero que el dinero público se gaste en que un cantante venga aquí a explicarnos a pleno pulmón, sin melodía de ningún tipo, porque eso no es cantar.
¿Cómo
fornica? No, porque es literal. Yo cuando vi los vídeos, oye, que a la gente le guste que alguien les explique, pues yo lo respeto, pero no con mis impuestos. Algo tendré que decir yo sobre cómo se destina el dinero que paga uno. Estoy empadronado en el puerto. Mis impuestos van dirigidos o contabilizan en el puerto de la Cruz.
No, y además tu número, el reparto es más en la función de la población residente.
Entonces, a partir de ahí, pues hombre, algo podré decir si me gusta o no me gusta cómo se destina el dinero.
No, deberíamos opinar todos, ¿no?
Más allá incluso de las formas de gobernar, ¿no? Porque yo siempre lo he llamado la máscara de la sonrisa, que ahora no es tanta, pero a mí me parece a veces un ejercicio absoluto de soberbia. Digo, ¿cómo se puede tener un pacto firmado? Cerrado, no teniendo mayoría y unilateralmente darlo por concluido y presentar uno nuevo a tu socio de gobierno diciendo ahora este es el pacto.
Aquí
se le ocurre eso. A Narciso. Hablo de Narciso, hablo de aquel que cayó.
El romano, ¿no?
Aquel que cayó aquel que cayó enamorado, embelesado de su propio reflejo, ¿no?
Y volviendo al lago, ¿qué solución hay en el lago? Porque todo el mundo habla del complejo Costa Martianes, pero ahí sigue.
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Es que tiene que ser una gestión profesionalizada.
¿Del conjunto del lago Martianes? Incluyendo la hostelería, claro, incluyendo las taquillas, claro, incluyendo las tumbonas, las sembrillas, claro, claro, la gestión del agua.
Es que ya nosotros propusimos hasta en dos ocasiones que se pudiera hacer, aunque, bueno, eso tendrá que tomarlo a la decisión el nuevo grupo de gobierno. Yo no soy nadie para opinar, yo hablo a título personal, en la época en la que estábamos nosotros.
¿Pero eso es compatible con una disolución de Pamarsa?
Es que, vamos a ver, Pamarsa está disuelto.
Bueno, está en periodo todavía.
No. El periodo de disolución y de liquidación está expirado desde marzo del 2022. Está expirado, está en una situación absolutamente irregular. Y porque nadie ha querido hacer nada que enfangue, por decirlo de alguna forma, o perjudique la vida personal de nadie. Sí, que hay un mandato judicial.
Pedro González dice que hay solución al complejo Costa Martianes en menos de un año.
Yo no digo menos de un año, yo no he puesto fecha. Yo he dicho que se ha planteado, hasta en dos ocasiones se plantearon durante el mandato pasado, la gestión integral del lago. Se votó en contra por el actual grupo de gobierno, ahora con el PSOE saliente. Y se planteó incluso, si no recuerdo mal, en septiembre o en octubre, se planteó, se hizo una propuesta para establecer un programa para el control de las aguas de las zonas de baño, que incluía también implicar a todas las administraciones para controlar no solo las del puerto de la Cruz, sino los aliviaderos que pudieran tener los municipios colindantes, y se votó en contra. Y doña Flora Pereira decía que ya estaba trabajando en ello. Pues ya vemos el resultado del trabajo. Yo no he dicho que no se haya sentado y se haya preocupado, sino que el resultado es ese, el que tenemos. Y el resultado no es la rotura únicamente de un emisario, que puede ser parte del problema. Es un problema más complejo, y lo que no se puede venir a decir, pero yo creo que Javier Rodríguez, consejero socialista del Cabildo de Tenerife, estará contentísimo cuando dice que él, siendo responsable del Consejo Insular de Agua, ocultó información desde abril de 2020 a abril de 2023. Pues claro, aquí parece que se han olvidado que del 2019 al 2023 gobernaba el PSOE en todas las instituciones, en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno Insular y en el Ayuntamiento, en absolutamente todas las instituciones. Y que además el Partido Socialista ha sido el responsable del Consejo Insular de Agua en los últimos 12 años. Porque con Ricardo Melchor también estaban en el gobierno, en el Cabildo. Es verdad que se puede ser muy hábil en estar en el gobierno y a la oposición al mismo tiempo. Que eso lo suelen hacer muy bien. Pero no se puede olvidar que cuando digo que el responsable del Consejo Insular de Agua, ¿qué pretende? Que se solucione un problema en un año que en 12 años se ha mirado para otro lado. Y que desde el ayuntamiento al menos no constaba ningún tipo de exigencia en ese sentido. Sí, pues lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y no echar balones fuera.
Bueno, pues a ver si le toca ahora trabajar a los que vengan, que algunos, algunos
yo,
vendrán.
Como soy en estas cosas...
Soy el refrán, ¿no? Algunos vendrán que buenos te harán.
No, yo soy muy práctico o muy pragmático en estas cosas. Primero hay que esperar a que acudan todos al pleno. En segundo lugar, que todos levanten la mano como la tienen que levantar. Y después que se firmen los decretos de cese de competencia de alguno y de delegación de competencia de otro.
El puerto nos inunda en estos últimos días. Pasa que es que hay buenas noticias. Yo quería comentarte nada más que una opinión. ¿Qué te parece el acuerdo que ha llegado los agentes sociales de que se permita que la gente que quiera trabajar a partir de los 65, 67 años puedan seguir haciéndolo y que además se les premie con una mejor pensión? Y con
es que lo que se tiene que hacer es premiar a la persona que tiene experiencia, que en muchas profesiones, vamos a ver, cuando en el mejor momento que están en su vida se les manda para sus casas.
Pero
en algunas profesiones que son...
¿Ves tú cómo el gobierno progresista no todo lo hace mal? Esto está bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver las condiciones, vamos a ver las condiciones. Y que el gobierno progresista lleva 5 años también.
Ya, pero esta noticia yo la he leído esta mañana y me parece
no, pero
muy,
bueno,
muy,
lleva
muy,
5 años
en la,
para decidir.
En la buena dirección.
Esto se ha venido pidiendo por los profesionales liberales no sé cuánto tiempo, no sé ni hace cuánto tiempo, ¿no?
Pues lo aplaudimos, que las buenas noticias también hay que darlas.
Esperemos que lo hagan bien.
Don Pedro, la semana que viene, ¿sí que por aquí?
Si ustedes están,
venga,
¿sí?
Pues aquí le guardamos un hueco en la trinchera.
Venga, hasta ahora.
La semana que viene.
Gente Radio.
Bueno, pues no vean ustedes el intercambio de entre los invitados. Don Pedro González acaba de marchar y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, esperado desde el viernes por culpa mía, no hablamos con él el viernes, mi mareíto lo impidió, pero sí está aquí el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Muy buenos días, Marco.
Muy buenos días y bueno, el primero espero que estés mejor, que haya sido un episodio
fantástico.
Pequeño y
estas cosas
y
que se arreglan con un pinchazo.
Aquí,
te pones un pinchazo y dices, ya está, te
bueno, seguido. Pues listo, estamos aquí a la carga. Yo estaba a la espera, como siempre, de atender a esta la que considero mi casa en gobierno y oposición desde hace muchísimos años y no pude de otra manera más que preparar agenda el viernes y hoy de nuevo pues reagendamos lo que estaba previsto para estar aquí y aquí estoy.
¿Qué ha pasado, Marco?
Bueno, pues ha pasado lo que hemos conocido esta misma semana. El lunes el Partido Socialista, en voz de su secretario de organización, manifestaba lo que veíamos, un poco lo que se presentía, una sesión plenaria en la que el Partido Popular de Puerto de la Cruz había solicitado en la siguiente, a través de un ruego, el estado de ejecución del presupuesto. 5 días antes se le dice que el estado de ejecución del presupuesto de las áreas de asamblea, en el caso de David Hernández, es el 12% y en el caso de Alberto Cabo no llegaba ni al 10%, y sin embargo pasa a la sesión plenaria con esos datos, entendiendo que el Partido Popular estaba haciendo una labor de fiscalizadora de oposición, y vemos que cuando llega el turno de ruegos y preguntas no hay la más mínima pregunta. Y además, curioso, en el turno de intervenciones de una propuesta que era un reconocimiento extrajudicial de crédito de unas obras por ser recurrente, como todos los REC del resto del ayuntamiento, y vemos que el Partido Popular del Puerto de la Cruz dice, bueno, la verdad que David informa en sus comisiones informativas siempre, y tal. Entonces, claro, ese cambio de postura sorprendente, pues fue bastante llamativo, por lo que desde ese mismo lunes, y así fue porque luego el miércoles ya se convocó la prensa y el jueves vimos la moción en el que pues Asamblea Ciudadana Portuense ha preferido, en vez de trabajar en el documento y el texto presentado por el Partido Socialista en la mesa del pacto desde el mes de marzo, pues desde ese entonces, según también palabras del propio Partido Popular en estos días, probablemente se estaba reuniendo con la derecha, la ultraderecha. Vamos a ver qué forma de actuar tienen, porque a los actuales no los conocemos gobernando, pero que evidentemente representan algo totalmente distinto de lo que entendíamos que era Asamblea Ciudadana Portuense, que se presuponía que era un partido de izquierda, ¿no?
Alcalde, ¿no había ningún síntoma antes del lunes?
Bueno, los síntomas han sido los meses. Ahora uno que reflexiona
va dice, cuadrando.
Pues probablemente este argumento, este relato que Asamblea se ha ido construyendo, en el que ha intentado hacer ver que el Partido Socialista ha ahogado a sus representantes por no tener partidas económicas en las puestas a disposición, vemos que era un relato no solamente impropio y ficticio, sino que era la construcción de un relato para argumentar un pacto tan antinatura como el que se pretende el día 16 de agosto en el Puerto de la Cruz. Y lo digo porque ellos son conscientes precisamente de que son responsables también de las negociaciones entre los partidos, haber hecho de forma tardía las modificaciones del ejercicio pasado. Tardamos también en aprobar el presupuesto, entre otras cosas por esa negociación, y tardamos muchísimo más en aprobar esta modificación de crédito que tanto han exclamado al cielo, pero que luego vemos que tienen en sus arcas tanto dinero sin gestionar. Y era una evidencia, o es una evidencia con el paso del tiempo, que estas tiranteses, porque habla, por ejemplo, Asamblea Ciudadana, una cosa que es muy lógica de desmentir, de que no se había preparado la modificación de crédito pactada, y resulta que la modificación de crédito firmada por el concejal responsable de Ciudad Sostenible, David Hernández, y por Alberto Cabo, concejal también de Empleo, con las partidas económicas, resulta que tienen fecha del 12 de julio. Si se firman el 12 de julio y se hace un pleno extraordinario el 22, ¿de qué estamos hablando? De 10 días. Probablemente si esas modificaciones estuvieran claras desde el mes de marzo, desde abril, que se liquidó el presupuesto, podíamos haber hecho estas modificaciones en abril o en mayo. El problema es que se ha preferido generar este discurso para intentar hacer ver algo que no es real y, sobre todo, poder explicarle. Porque yo siento mucho, de verdad, y estoy más triste que por mí, por los propios votantes de Asamblea Ciudadana Portuense, que confiaron en una fuerza probablemente o intencionadamente progresista y que ahora va a ser alcalde a un concejal que ni siquiera fue candidato a la alcaldía del Partido Popular y que representa unos valores muy distantes de lo que es el modelo de ciudad que planteábamos el PSOE y ACP en un pacto de gobierno, ¿no?
Entonces, ¿usted no cree que en la Asamblea Ciudadana Portuense hubiese suficientes votantes de Asamblea como para reafirmar la postura que David defendió en su rueda de prensa?
Otra cosa que es una realidad es lo que ha ocurrido. Y creo que se le falta el respeto con este pacto a los votantes de Asamblea, pero sobre todo creo que también se le ha faltado el respeto a la Ejecutiva o a la Asamblea de dirección del partido, ¿no? Porque se ha hecho una propuesta para preguntarle en dos puntos a los compañeros de ACP si estaban de acuerdo con el pacto o estaban de acuerdo en quedarse con la oposición y romper el pacto con el PSOE, en una consulta que se le ha hecho a la Asamblea, y resulta que el documento que se firma ante notario ya está rubricado con fechas del 29 y del 30, con lo cual es anterior a la reunión de su asamblea. Yo, si fuese y formara parte de ese partido, tendría clarísimo lo que haría y sería pedir la dimisión del responsable de haber hecho una consulta con posterioridad, porque no se firma ante notario un documento que dice vamos a presentar una moción de censura, no. Se firma ante notario el documento presentado el mismo día que se presenta la dimisión y firmado con anterioridad, es decir, que se firmó una moción de censura todavía formando parte del gobierno, porque además el decreto para dejar de cumplir con sus funciones, con los informes jurídicos que llevan, se hizo con el día posterior, es decir, que han firmado una moción de censura siendo parte del gobierno, y lo más preocupante cuando hablamos de honestidad, de principios y de valores, es que convocó a su asamblea después de que ya un concejal del Partido Popular y un concejal de Coalición Canaria habían rubricado un documento que tiene las siglas de ACP y un texto acordado con las tres fuerzas políticas que pretenden una moción tan antinatura como la que se pretende el día 16. Por lo tanto, yo creo que esto merece una reflexión. Y yo no soy quien para decirle a los votantes de asamblea que reflexionen, mucho menos
pero se lo dice
a sus militantes. Pero sí tengo que decirle o tengo que contar la verdad de aquello que a lo mejor no trasciende si uno no lo comparte, porque son documentos que están y que obran en el expediente del ayuntamiento, pero que son realmente ciertos. Firman un concejal de Coalición Canaria y otro del PP ese documento de pacto ante notario con las siglas de asamblea y con un texto acordado antes de la consulta con sus militantes. Y es también una realidad que firman ellos la moción de censura ante notario antes de presentar la dimisión en el ayuntamiento.
Yo le estoy leyendo, alcalde, que no se cree las razones que David Hernández ha puesto en su rueda de prensa con la compañía de Tito Cabo, que, bueno, el lenguaje no verbal dice mucho de por las caras de unos y de otros, ¿no? Pero bueno, yo me lo reservo, lo que me cuenta a mí el lenguaje no verbal. ¿Cree usted que nos están contando la verdad o la verdad es otra que no se sabrá nunca?
Bueno, la verdad es que ACP ha tomado una postura incomprensible, ¿no? Porque además tuvieron la oportunidad de no pactar con nosotros, habernos dejado en minoría, como ahora mismo. Yo creo que si uno es honesto y todavía mantiene unos valores básicos de ética y moral en la vida, lo que tenía que haber hecho ACP es lo que le pidió, que me consta, a algunos de sus militantes, ¿no? Oiga, no estamos de acuerdo, demos un paso a un lado, nos quedamos haciendo oposición. Probablemente, pues, puede o el sueldo a final de mes o las intenciones que puedan ser más personales, a lo mejor incluso, como yo decía en mi asamblea abierta ayer, que a lo mejor el único objetivo de estas tres fuerzas, incluyendo ACP, es quitarnos de la foto. O sea, no quieren que estemos en la foto después de estar trabajando durante 5 años en proyectos tan importantes para el Puerto de la Cruz como el Hotel Tahoro, como el Centro Insular de Deportes Acuáticos, y que eso, quitarnos de la foto, esa preocupación de que parezca que el Partido Socialista no ha gobernado estos 5 años y no ha sacado adelante todos estos proyectos, siendo muy insistente, porque el Centro Insular de Deportes Acuáticos, nadie se le escapa que uno ha estado detrás de que el Cabildo Insular pusiera no solamente la cuantía económica, sacara la licitación y se enfrentara a todas las dificultades de una obra de estas características, como lo fue el Hotel Tahoro, con una propuesta, ordenanza provisional que permitiera solventar las dificultades que tenía la licitación del Hotel Tahoro, que tenía todavía un terreno municipal dentro, y estudiamos fórmulas desde el propio ayuntamiento con el Cabildo, estando presidido por Pedro Martín, para que todo esto se diera, cómo iniciamos el proceso para que su centro de congreso fuera gestionado por el hotel, cómo nos ha acompañado el Hotel Tahoro en los últimos años para entender y hacer ver la parte más importante generadora de la dinamización del municipio a través de la cultura como fuente inspiradora también para Puerto de la Cruz, y esa confianza que se ha tenido en renovar hoteles, en plantearlo, vienen ahora inauguraciones, más que alguien me decía el otro día, digo, pero ¿quién puede hablar? O sea, no podemos ser los buenos y los malos para otras cosas. Se han hecho gestiones, se han hecho, por ejemplo, asfaltado de las calles, porque el área de Hacienda gestionado por el PSOE ha puesto millones y millones de euros en los últimos ejercicios para poder arreglar las calles de la ciudad. Ese equilibrio lo lleva el Partido Socialista y lo hemos hecho con todo el gusto, sin pensar en ningún rédito político o quién lo iba a tener, sino por el bien de Puerto de la Cruz, haciendo inversiones en cada uno de los últimos ejercicios de millones y millones de euros en las calles del municipio. Y esto lo hemos hecho con muchas obras. ¿No hubiese gustado hacer muchas más? Por supuesto, a lo mejor no había que haber guardado el proyecto, como le decía el Partido Popular a ACP hasta ayer, o hasta antes de ayer, con el parking, por ejemplo, de la Plaza Europa para no haberlo cerrado, ¿no? Sin embargo, no se ha hecho ese trabajo, y no se ha hecho por quien, además, ahora presenta una moción de censura en contra de manifestando deficiencias en áreas, cuando se habla, por ejemplo, de políticas de izquierda. Oiga, que estamos a punto de hacer público la adjudicación del contrato del nuevo servicio de ayuda a domicilio, que nos ha costado año y medio de proceso de trabajo, pero que por fin vamos a atender a las personas mayores como este municipio se merece. A lo mejor no hemos tenido tanta ayuda de la Oficina Técnica del Área de Urbanismo para poder afrontar las políticas, por ejemplo, de vivienda, pero aún así hemos informado al gobierno de los terrenos puestos a disposición del plan de vivienda del gobierno. ¿A qué jugamos? ¿Sabes? Yo creo que hay que ser mucho más honesto. Yo me preguntaba a alguien en estos días, oiga, ¿y usted no podía haber hecho algo para evitarla? Y mira, yo podía haber hecho muchas cosas, pero lo que no voy a hacer en mi vida es ser infiel a mis principios, a mis valores. Yo no tenía que abrir negociación con otro partido político. Yo estaba gobernando con ACP y tenía un documento de pacto y tenía una mesa del pacto donde los partidos se estaban reuniendo y donde además, desde el mes de marzo, habíamos dado una alternativa de documento del pacto para trabajar sobre ciertas diferencias, como pueden ser, por ejemplo, pues la no presencia del alcalde en actos institucionales, no porque el alcalde quiera estar, sino porque lo que no puede pasar en un municipio es que el alcalde no esté invitado a un acto institucional, por ejemplo, con el gobierno de Canarias, porque ACP quiere hacer del ayuntamiento un reino de taifas, fragmentos, unos segmentos, como si no fuese una sola ciudad, y con eso no estábamos de acuerdo. Por lo tanto, planteamos un texto que aclaraba ciertas circunstancias para mejorar la convivencia. Pero mientras el Partido Socialista quería mejorar la convivencia con ACP, ACP se estaba reuniendo con la derecha portuense para presentarnos una moción de censura. Y eso, claro que uno nunca lo pensó, porque a pesar de las diferencias que podíamos tener, yo he mirado a David a los ojos en mi despacho diciéndole, yo no me estoy reuniendo con Coalición Canaria. Me hubiese gustado que con la misma sinceridad me hubiese mirado a los ojos y me hubiese dicho, pues yo sí me estoy reuniendo con la ultraderecha y algo que te estoy pidiendo a ti que no hagas, lo voy a hacer yo, que es volver a tener a la derecha en el gobierno del ayuntamiento, ¿no?
Y Marco González Mesa no reconoce que algo de culpa tiene, no solamente de no hablar con Coalición Canaria, que yo ahí entiendo que es una postura muy digna y muy ética, de mientras que tenga un pacto de gobierno, pues intento trabajar en ese pacto de gobierno. Pero no se siente responsable de no haber visto que nos estaban adelantando por la izquierda.
No, porque primero nos adelantan por la derecha. O sea, no nos adelantan por la izquierda, porque ahora lo que ya está claro es que la única izquierda es la del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad. Y eso va a quedar escrito.
Algunos votantes de ACP no opinarán igual, pero...
Bueno, pues probablemente espero que no voten ACP más nunca. Porque si ACP es quien va a brindarle la oportunidad a un futuro alcaldable.
Porque yo creo que desde primera...
Yo creo que
el ayuntamiento había rumores de que entre David y usted
Hay una cosa fundamental. Siempre pensé que una persona que se considera de izquierda se apartaría. Y esa es la realidad. Yo sí creía que en algún momento íbamos a estar gobernando en minoría. Se lo decía además a los compañeros y al partido. En cualquier momento, ACP no está cómoda,
vale,
por entiendo. Cualquier circunstancia. Y lo que uno presupone, si es fiel a sus principios y siendo muy honesto, se apartarán. Y después ya eso nos dará pie a abrir camino, tanto a él como a nosotros, pero estando en un pacto de gobierno, yo no me iba a reunir con nadie, y eso yo creo que la gente no tiene que premiarlo ni aplaudirlo, pero tiene que reconocerlo. Hay alguien que no ha sido fiel, ni honesto, ni a valores ni principios, y alguien que por encima de cualquier atención que se quiera ver o cualquier intención que uno pueda tener por mantenerse en el poder, uno ha sido... Pues eso, fiel a sus principios. ¿Yo qué creo que ética y moralmente tocaba hacer? Pues apartarse. Oiga, yo no estoy de acuerdo. y yo podía no haber entendido por qué se iba, porque he hecho público cuál es el estado de ejecución de sus presupuestos, he hecho público que firmando el día 12 de julio ahora tiene a disposición 4 millones de euros asamblea al frente de los dos que tenía el Partido Socialista en la última modificación de crédito. Por lo tanto, no se nos puede ni achacar ni mayor gesto de generosidad a Asamblea para que pudiera gestionar sus áreas y sus obras pendientes. Ahora lo que hay es que tener proyectos y ganas para que eso salga. Porque el estado de ejecución dice otra cosa. Si la modificación de noviembre llegó tarde, no hay una responsabilidad en el PSOE. Hay una responsabilidad también en ACP, que alargó una negociación durante meses. Probablemente fruto de lo que ahora ha ocurrido, de ir generando un discurso, inventándose un relato, pues porque no quiera ver, como digo, a Marco en la foto de nada del progreso que hemos conseguido en estos 5 años y para eliminarme es capaz de aliarse con las derechas portuenses, porque de verdad no conocemos realmente cuál va a ser el rumbo del Partido Popular, porque por suerte no estaba en el gobierno hace 5 años, pero me temo que vamos a volver a esas formas de ver Puerto de la Cruz, porque luego además creo que en el debate social debe plantearse, porque algo que me asusta y me sorprende es escuchar, hemos apartado a un lado los ideales y la ideología. Oiga, nosotros no nos presentamos aquí, no hay listas abiertas, nosotros nos presentamos bajo una sigla y nos presentamos todos, aunque luego la credencial sea personal, todos vamos asociados a una sigla que tiene unos principios, unos valores, y la gente nos vota entendiendo que somos de derecha, que somos de izquierda, que podemos ser más o menos moderados, les podemos gustar más o menos, pueden confiar más o menos, pero es que las tres formaciones políticas perdedoras en las últimas elecciones van a unirse para ir en contra de la voluntad de la mayoría de este pueblo que nos dejó a 14 votos de una mayoría absoluta. Y por eso le pedimos una reflexión, todavía se la pedimos a ACP para que dé un paso a un lado, para que no deje que gobierne el Partido Popular en Puerto de la Cruz. Y le pedimos esa reflexión a Coalición Canaria.
Tiene que hacer una asamblea.
Que ¿no? tiene la oportunidad de, en vez de ser un invitado en el que parece que lo que decide el PP, Coalición Canaria va detrás, como ese perrito faldero que tienen algunos socios en política, y sin embargo tienen la oportunidad, Coalición Canaria, de reflexionar y decir, oiga, yo he ido perdiendo la confianza, tenía 8, tenía 4, ahora tengo 2, cada vez pierdo más votos. ¿Por qué voy a estar al lado de los perdedores si puedo estar al lado de los ganadores? Porque no voy a reflexionar que se gobierne en minoría, una vuelta atrás, y abrimos una fuente y un camino de diálogo con la fuerza mayoritaria que tiene la confianza de la ciudadanía. Es lo que yo le pido a los votantes de Coalición Canaria, que haga reflexionar, ya no en los órganos del partido y a los dirigentes, sino al votante de Coalición Canaria, el que tiene al lado Alonso y el compañero Diego de la corporación. Oiga, ¿por qué usted va a hacer esto? Una persona que está jubilada, como es Alonso, y una persona que es empresaria. Oiga, ¿por qué no hablamos con el PSOE? ¿Por qué no existe esto? Y sobre todo ese votante de Coalición Canaria que le pueda decir, oiga, pero nosotros no hicimos campaña en contra de, nosotros no hicimos, no estábamos de acuerdo con este modelo de ciudad que se planteaba. ¿Cómo van a pactar ahora tres partidos políticos en los que especialmente el Partido Popular, llamado ACP, los comunistas, continuamente
los llama?
Hemos escuchado en esa sesión plenaria hablar hasta de Venezuela, y ahora van a ser sus socios de gobierno. ¿Cómo ACP va a ser alcalde a alguien del Partido Popular si hace muy poco tiempo en la historia de esta ciudad está que los llevó a los tribunales y a fiscalía por corrupción? No el PSOE, ACP al PP. ¿Cómo de repente se apartan ideologías? ¿Cómo se puede uno? Es como si de repente uno se desmembrara, ¿no? Y escuchar a un político hablar de, no, apartamos los ideales, apartamos los principios y los valores que cada uno representa bajo sus siglas para conformar un gobierno porque el puerto tiene una necesidad. Oiga, ¿cuál es el peor momento que está viviendo el puerto? La mejor cifra de desempleo de la historia desde que se empieza a contabilizar, el mayor número de inversiones públicas y privadas de la historia de esta ciudad, la mayor ocupación en la planta hotelera desde las últimas décadas en esta ciudad, o hablamos de que es el peor momento porque por fin tenemos una administración con equilibrio financiero que ha sido capaz de devolver el remanente de tesorería que tenemos a los propios ciudadanos con las inversiones de los últimos años. ¿Cuál es el peor momento del puerto? Haber recuperado la marca Puerto de la Cruz, que estemos hablando del Puerto de la Cruz cada vez más presente y que la cultura sea ese eje transformador que está logrando que allá donde vaya Puerto de la Cruz, como está ocurriendo esta misma semana con un evento como Veranos del Tahoro, que tenemos a Isabela Rossellini a punto de subirse a un escenario, una artista mundialmente reconocida en una ciudad como la del Puerto, después de haber tenido a John Malkovich, con una cultura de calidad que hace que trascienda Puerto de la Cruz fuera de esta frontera. Ese es el peor momento que está viviendo el puerto. Seamos un poco serios, serios y honestos.
¿Quiere tirar la toalla ya y cree que es irreversible lo que va a pasar el 16?
Yo no tiro la toalla nunca en mi vida, Diego, ni lo hago estando en la oposición cuando he ganado las elecciones y no me han dejado gobernar. No tiro la toalla nunca cuando estoy 24 horas, 7 días a la semana trabajando sin descanso y hago trabajar a mi grupo exactamente igual, al mismo ritmo, teniendo claro que esto es una oportunidad de vida. Yo no trabajo como un funcionario. A mí se me ve en todos lados, eso es una evidencia. Esto no es porque uno quiera estar, sino porque quiero trabajar y quiero estar al lado de la gente. Deberíamos preguntarnos dónde está mucha gente que no está durante y aparece 6 meses antes de unas elecciones. Pero yo he estado siempre en oposición y en gobierno. Y voy a seguir trabajando para despertar las conciencias de estas personas que han firmado este, a mi entender, un atentado ante la decisión que tomó un pueblo. Es legítimo, es legal, por supuesto. Ahora, ¿es un atentado a la confianza de la ciudadanía? ¿Es un voto desleal e infiel con los votantes de cada una de las siglas que conforman este pacto antinatura? Sí lo es. Y tengo que denunciarlo públicamente e intentar que de alguna manera a esas personas que van a levantar la mano el día 16 a las 12 les pueda su conciencia o su honor.
¿Cómo está el equipo? Macarena, Flora...
Bien, Reinal. Bueno, pues afectados, evidentemente. Aquí, miren, hay una cosa fundamental en el Grupo Municipal Socialista. Primero es que gente súper formada y que gente que tiene una experiencia en cada una de las áreas. En el caso de Derecho Social... Hay un dúo extraordinario, ¿no? Macarena y Rebeca. Macarena lleva trabajando en el ámbito social a través de su entidad, que es su trabajo, que es la Cruz Roja de Puerto de la Cruz, hace más de 20 años. Por lo tanto, es una persona que tenía la experiencia suficiente para tratar con las personas. Lo es Rebeca, que fue trabajadora social de un plan de empleo que yo enseguida tuve la oportunidad de llamarla viendo los valores, la capacidad que tenía de trabajo y su entrega a las personas. Un dúo extraordinario en el ámbito de derechos sociales y de educación. Vamos a cambiar eso por Sandy Reina, que yo no le conozco ninguna experiencia de ámbito social, ninguna.
Tampoco tiene experiencia
en su vida
gobernando, ¿no?
Yo. Pero yo ya no me refiero al gobierno, que todo el mundo aprende. Yo me refiero a lo que uno lleva detrás. Las mochilas no siempre son negativas. Las mochilas son muy positivas. Y cuando uno va en una lista electoral, va porque se le presupone que tiene una formación y una experiencia para afrontar ciertas áreas, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me preocupa el ámbito social. Me preocupa, como decía, los ánimos que pueda tener alguien como Flora, que con todas las deficiencias que ha sufrido, incluso la merma de recursos humanos durante estos años, ha mejorado la visión que teníamos del Puerto de la Cruz. Poniendo también mucho dinero de las arcas municipales para poder afrontar una deuda con las empresas que prestan servicio en el municipio, porque a nadie se le escapa que habían revisiones de precios y ajustes de precios de los contratos desde el 2016. ¿Y eso qué significaba? Que teníamos trabajadores limpiando nuestras calles, recogiendo la basura, teniendo sueldos muy por debajo de los ingresos que merecen cualquier trabajador de cualquier empresa que presta servicio a un ayuntamiento. Y esto ha sido un trabajo importantísimo. Así podría hablar De todo el equipo, de las incorporaciones de este año, de Reina, que se acaba de incorporar y dejó su trabajo para estar aquí en los últimos meses, de Dani, de Enrique Moll, que es empresario y que también ha querido poner todo su entusiasmo y su experiencia laboral en el ayuntamiento. Lo es también quien ha tenido la oportunidad de estar muy cerca en este año, como Jesús Reverón, que tiene un aprendizaje extraordinario y que ahora estaba llevando personal, que además es una persona formada precisamente en este ámbito y que ha entendido la hacienda municipal tan rápido que tenía las riendas tomadas. Y alguien que me ha acompañado en los 4 años y que me sigue acompañando como Roberto Medina, que ha puesto al puerto con ese entusiasmo que necesitamos los dirigentes políticos del sector turístico para que se hable del puerto en pasado. Y además, y teníamos, de hecho, ahora el plan, por ejemplo, nuevo de turismo ya está contratado, está la empresa trabajando, porque queríamos generar esa nueva marca destino que ya fuese asociada al modelo de ciudad que hemos construido en los últimos 5 años, y lamentamos mucho pues que esto se pierda en el camino, ¿no? Todo este equipo, creo que los he nombrado a todos, ¿no? Porque no me gustaría dejar de nombrar a ninguno, a los que me acompañaron durante los 4 años anteriores y a los que han estado en este nueve años, ya lo dije, sí. Y también al personal de confianza. Yo tengo 3 personas en el equipo, está Carlos aquí, pero está Seven Swing, está Cito, que han hecho del Puerto de la Cruz otra ciudad, que han estado arropando a un grupo municipal. De día y de noche, con sol y con luna sin parar, porque hemos creído en un modelo de ciudad. Tenemos un modelo de ciudad. Eso es muy importante que la gente lo entienda. El modelo de ciudad no es un programa electoral solo. Es tener una visión de Puerto de la Cruz. Y la tiene el Grupo Municipal Socialista, y la teníamos, y la teníamos además compartida. ¿Cuál es el modelo de ciudad del Partido Popular? Si se han estado 4 años y me han estado hasta pidiendo dimisión por defender la cultura, ¿cuál es el modelo de ciudad?
Habrá que preguntar.
¿Cuál es el modelo de ciudad de Coalición Canaria? Pero ¿y ahora que van a darle su voto a la derecha, realmente cuál es el modelo de ciudad de ACP? ¿Cuál es?
No se lo preguntaremos a ellos si viene por aquí. David todavía no me ha confirmado
¿cuál
que
es?
Va a venir. Pero lo que sí está claro es que se van a tener que enfrentar a un montón de retos, porque la situación en el puerto es evidente que está más lleno que nunca, que la hostelería está contenta, que hay muchas cosas que criticar en parques, en limpieza y tal, pero el puerto tiene gente y hay alegría en la calle y los negocios así lo reconocen, están haciendo caja y están sobreviviendo bien.
Mejorable es todo, Diego. Yo también reconozco públicamente todas esas necesidades que tenemos, especialmente porque muchas de esas mejorías no caminan porque tenemos falta de recursos humanos en el ayuntamiento, faltas de técnicos, faltas de personal. Si me echan, me iré con policías nuevos, con administrativos nuevos, con un proceso de estabilización mejor, pero también quien me va a echar ha sido responsable de los recursos humanos durante 4 años. Y esa merma, si estaban vacíos los cajones cuando llegamos de proyecto, no les quiero contar lo vacíos que estaban los despachos, pero vacíos. Nosotros llegamos a tener de las 7 plazas de técnico de administración general cubiertas solo 3 para que un ayuntamiento camine. Y de verdad que en el proceso, por ejemplo, de estabilización, se incorporaron ayer 2 administrativas nuevas al área de sanciones y al área de recursos humanos para poder seguir teniendo listas de reserva y poder seguir aumentando la maquinaria. Pero no puede ser una razón objetiva de quien ha tenido la responsabilidad siendo parte del gobierno, mucho menos una oposición que nos dejó, como digo, los despachos vacíos.
El PSOE de Marco González Mesa con la Asamblea Ciudadana Portuense de David Hernández ya no se casa. Pero si usted supiera lo que sabe hoy, hace un año, ¿qué no hubiera hecho de lo que ha hecho?
¿Qué hubiese hecho? Pues probablemente haber abierto canales de comunicación, porque tendría clarísimo que los que iban de izquierda no son de izquierda. Y entonces no hubiese hablado de pacto natural, no hubiese hablado de socios leales, previsibles, entendibles ante la sociedad, porque así me lo creí. Y fíjate, Diego, a pesar de este paso que ha dado ACP, yo le pediría, yo soy una persona que no vivo con rencor en mi vida personal, tampoco lo quiero en política. Yo creo que todavía cabe que ACP le diga a David Hernández que dé un paso a un lado. Si no le gusta, que se vaya él. No se ha querido quedar en la oposición. Va a ser de alcalde a uno de derecha. Todavía queda otra opción, que su partido y sus votantes le digan, mire, lo mejor, como te presentaste a las elecciones, perdiste votos, la gente no confió en ti, y cada vez has tenido peor resultado, lo mejor es que tú des un paso a un lado, que entre el siguiente de la lista, que a lo mejor el PSOE y ACP vuelven a arreglarse con otras personas al frente, que no sean tan desleales. Yo creo y confío en que esta puede ser otro camino que ACP, si quiere demostrarle a la ciudadanía que sí son un partido de izquierda, que sí siguen manteniendo esos ideales, que son un partido de progreso, y yo estoy dispuesto a abrir de nuevo el camino con la formación política. Ahora, hay que pedirle a quien es responsable de lo que ha firmado, que no ha querido dar un paso a un lado en el ayuntamiento, pues que dé un paso atrás y que se marche.
Los que han mascado esta, los que han confabulado para esta moción de censura, son conocedores de la necesidad que tiene David de estar en donde está. Y yo lo digo, y no quiero jugar a rapel, pero dentro del pacto que han llegado Coalición Canaria y Partido Popular, está que antes de que acabe el mandato, le van a retirar las competencias a David, siendo conocedor desde que no va a dar un paso al lado para permitir una segunda moción de censura. Porque lo que no puede es que el mismo que la firma firme otra. Pero si él cede su cargo a un ACP nuevo, sí puede firmar una moción de censura que posibilite eso que está diciendo Marco. Los facedores de la conspiración le van a quitar las competencias, ya te lo adelanto. Y además, estaría capaz hasta de apostarme algo que me he apostado con él, que voy a ganarle la cena porque ya me lo confirmaron ayer.
Bueno. Pues sí, yo creo que hay mucho todavía por ver. Lo que me entristece realmente es que durante estos años...
De por sí solo no lo va a hacer.
Sí, pero yo digo que a mí realmente lo que me entristece es que durante estos años conseguimos que se hablara del puerto, que no se hablara de nosotros, que no se hablara de la clase política, que no se hablara de las diferencias en un pleno, que se hablara realmente de lo importante que era el momento histórico que estaba viviendo Puerto de la Cruz, de poder centrar todos los esfuerzos, como yo hago. Yo tengo dos atenciones a medio en la mañana de hoy, pero esta mañana lo primero que hacía era pues estudiar el informe,
deberías de comentarlo,
el informe de inspección estructural del emisario de Punta Brava, ¿no? Porque se ha hecho mucho daño, también se ha incluso interpretado que el cierre de la playa era una parte más de esas excusas para presentarme una moción de censura, cuando realmente habría que tener vergüenza y un descaro absoluto para quien ha sido responsable de áreas como el medio ambiente y de ciudad sostenible y no haya proyectado ninguna de las soluciones que le ha dado su propia oficina técnica. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el día 16 de agosto a las 11:59, antes de entrar a esa sesión plenaria, para demostrar que el Partido Socialista del Gobierno ha hecho lo que ha tenido que hacer, y con un caso y un cierre como el de Playa Jardín, puedo argumentar, sobre todo por las palabras del anterior dirigente político, que debería hablar más del Cabildo que del puerto, porque para eso se fue, y hablo de Pedro González. El PP no puede decir que tiene un proyecto de ampliación de la estación depuradora, porque lo tiene el PSOE, y en la época del PSOE, yo siendo alcalde y Pedro Martín presidente. El PP no puede decir que ese dinero de la ampliación de la estación depuradora está en el Cabildo, porque conseguimos hacer una modificación de crédito aprobada, quien les habla, y Pedro Martín de presidente. Tampoco puede decir el PP que tiene un proyecto de regeneración completa del emisario, que tiene proyecto, está datado y firmado en el 2023, cuando yo era alcalde y cuando Pedro Martín era presidente. ¿Qué puede decir el PP? El PP podría decir del Puerto de la Cruz que hemos descubierto en este año que sí tiene el PSOE las competencias, porque las competencias en el mandato anterior no estaban tan claras ni evidentes, que hemos encontrado dos grandes deficiencias en la EBAR de Playa Jardín de Punta Brava, que son de carácter municipal, y que ayer mismo tenía una reunión, porque aunque le estábamos reiterando a nuestro ex socio de gobierno, David Hernández, que encargara un proyecto para la bifurcación de las aguas de la Vera y de las Dehesas, pasó el mes de abril, de mayo, junio y julio, y no está abierto ni el expediente de contratación, que espero abrir hoy y terminar adjudicando el mismo viernes.
Este viernes.
Pero si alguien que ya ha llevado medio ambiente y ciudad sostenible tiene una solicitud de un área como puede ser el área de servicio, de la necesidad de un proyecto para intentar evitar mayores vertidos a una estación de bombeo que no está autorizada, pero que lleva 35 años funcionando en Playa Jardín, ¿de qué vamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Si además hay una responsabilidad en informes previos al concejal de Sanidad, que es de Asamblea Ciudadana Portuense, no abrió un expediente y no comunicó al resto del ayuntamiento, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos?
Ahí queda. Don Marco, que sepa usted que pase lo que pase el 16, está su radio, está su casa, y aquí se le va a recibir siempre con de muy buenas maneras. No sé sí. Si va a preguntarles cosas que no deba. Y ya le digo yo a Carlos Cruz, que le he ganado la cena, y a usted le propongo que apueste conmigo. David no acaba este mandato con competencia.
Bueno, yo no le deseo mal a nadie, porque uno tiene que estar limpio por dentro, siempre, ¿no?
Me gusta eso que ha dicho usted, una persona que
de deseo.
Ni en lo personal ni en la política.
Pero tú lo sabes, Diego, además, no lo he hecho. ¿Ves cuál es mi relación con personas con las que a lo mejor puede haber una divergencia política enorme y con quien tengo buen trato? Ahora le decía precisamente a Pedro González que salía, ¿no? Si tú estuvieras en el PP del Puerto, esta moción no se daba. Y lo digo abiertamente, sin ningún problema.
Y él también lo dice.
Porque Pedro González, con todas las diferencias, tiene principios y valores. Es una persona con principios, diferentes a los míos, distancia gigante, pero una persona con principios. Ahora, tenemos a 7 concejales del PP, sin principios ni valores, que va a permitirse llegar a una alcaldía y a un gobierno municipal con las manos levantadas de quien han llamado hasta ayer los comunistas, por decir alguna de los adjetivos a los que, con los que se han referido a los compañeros de ACP, porque no son los únicos. Y podría decir otros tantos. Y luego, pues los invitados a esta fiesta, que es Coalición Canaria, que parece que no tiene ni voz ni voto y que va siempre a la onda, a lo que el Partido Popular le diga. Oiga, vamos a reflexionar, y yo creo que estoy en el deber como alcalde, como ganador de unas elecciones que tiene pues esa confianza de la propia ciudadanía, de pedirle a todos reflexión y esperen. Yo esperé 4 años en la oposición y había ganado las elecciones. A mí nadie me vio hoy ni llorando por las esquinas, ni con ninguna pataleta a mi partido, y ya era un incumplimiento del partido regional. Ni siquiera pedí un cargo y me fui, como han hecho los compañeros de la lista de Coalición Canaria y del PP, que ya no están. Aunque ya no sé si también era una estrategia del PP. A lo mejor es que nunca quisieron poner a Leopoldo de candidato, pero pusieron a Ángel, que a lo mejor caía un poco mejor, se lo llevaron al gobierno y ahora, ¡pum!, nos meten a Leopoldo de alcalde. A lo mejor eso también era una estrategia del Partido Popular. Pero aún así, cada uno en su partido, lo que está claro es que los que fueron cabeza de lista no tuvieron la confianza y que además, en la actualidad, ni siquiera están en la corporación municipal.
Pues don Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, por lo menos hasta el 16. Ya veremos si después del 16 sigue siéndolo o no. Pase lo que pase, ya sabes, ese micrófono lo tiene abierto para cuando...
Lo sé, y así lo he sentido siempre, y seguiré evidentemente colaborando y viniendo a esta casa, porque a lo mejor hay alguien que todavía está pensando que me voy. Y a mí me echarán del ayuntamiento, pero que les quede claro a todo el mundo que yo no me voy.
En el puerto te queda.
Así es.
Un abrazo, Marco, suerte.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues exactamente dentro de un mes, el próximo 6 de septiembre, se inaugurará la 39 Feria Regional de Artesanía de Pino Lere, que ha sido presentado su cartel en estos días, no sé si ha sido esta semana, creo que ha sido esta semana. Pero para contarnos qué se nos viene encima este próximo septiembre, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Jesús García, presidente de la Asociación Cultural Pino Lere, desde el año 2004, así que felicidades, 20 años. Buenos días, Jesús.
Buenos días. Lo que pasa es que no soy el presidente, vamos a ver, soy el gerente.
Perdón. Pero desde el año 2004, que me enteré ayer, digo, se lleva 20 años.
Sí, bueno, yo llevo más años en Pino Lere. Lo que pasa es que en el año 2004 ocurre un hecho histórico en la Asociación Cultural Pino Lere, y es que se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Orotava de 100.000 euros. Eso fue un hito importante, porque es la primera vez que el Ayuntamiento de Orotava firmaba un convenio de ese montante con una asociación cultural. Entonces, en ese momento se toma la decisión también de que se pueda contratar con ese dinero un gerente de la asociación. Yo venía colaborando con la Asociación Cultural Pino Lere pues desde el año 94, y entonces se toma la decisión de que sea yo el que se convierta en el gerente de la Asociación Cultural Pino Lere a raíz de este convenio que se firma con el Ayuntamiento de la Orotava Entonces, nada, es la asociación la que me contrata y es la asociación la que me paga el sueldo a través del convenio este del ayuntamiento, que se renueva anualmente. No con 100.000 euros, sino hay años que ha ido fluctuando, ¿no? Lo más que hemos conseguido ha sido 100.000 euros y lo menos me parece que fueron 35.000 un año.
Épocas de crisis y épocas mejores, épocas peores. Pero 39 ediciones de una feria regional de artesanía no son pocas, don Jesús.
Sí, no ha sido fácil llegar hasta aquí, ¿no? En Pinedo siempre decimos que se ha llorado más que se ha reído, porque ha sido muy complejo, muy complicado, ¿no? Y llegar hasta este momento, pues ha sido complicado, sí señor. Son 40 años, ¿no? Porque un año no se hizo la feria. En concreto no se hizo la feria en el año 92, no por el tema este del COVID, que la gente dice que no se hizo. Es verdad que presencialmente no se hizo con el COVID, pero sí mantuvimos una feria virtual en internet, ¿no? Y la contabilizamos. Por tanto, el único año que no se hizo la feria fue en el año 1992, coincidiendo con las Olimpiadas de España y la Expo de Sevilla. Por tanto, son 40 años, 39 ediciones.
Pues son ediciones ya. Pero la de este año tiene un carácter especial, porque aparte de ser la 39 edición, también va a conjugarse un encuentro regional, el 24 Encuentro Regional del Juego del Palo Canario, con motivo de que esta feria regional va a tener como temática los juegos y casi deportes canarios, ¿no?
Bueno, nosotros dedicamos la feria, que es una feria de artesanía, acuérdense, a las artesanías de los juegos y deportes tradicionales canarios, y juguetes también, ¿no? Entonces, la Federación de Juegos del Palo Canario nos ofreció la oportunidad de realizar dentro de la propia feria este encuentro regional de Juegos del Palo Canario, que llevan 24 años haciéndolo, y nosotros, por supuesto, dijimos que sí, ¿no? No nos negamos a realizar esa actividad dentro de la feria porque era una actividad muy importante y aceptamos el reto de poder acoger a más de 100 jugadores de palo dentro de la Feria de Artesanía Pinedo de este año, que va a celebrar el sábado 7 de septiembre a las 2:30 del mediodía.
Lo que se presentó esta semana fue el cartel, y la verdad es que el cartel dice mucho de esta 39 edición, ¿no? Deja expresa claramente a qué se va a dedicar y además tiene un protagonista principal, ¿no?
Rafael Bello, el artesano de mayor edad que lleva 35 años yendo, participando en nuestra feria de artesanía. Es un artesano que nació en el puerto de la Cruz, Rafael Bello González, que era un agricultor de toda la vida, que cogía las vergas de las plataneras para hacer los carritos de verga, y que gracias a eso, a ese complemento de hacer los carritos de verga, los carritos que donde antiguamente los niños y los chiquillos jugaban con eso, pues pudo sacar a su familia adelante, que no es poca, ¿no? Que son seis hijos que tiene. Rafael es el protagonista del cartel gracias a una fotografía magnífica de Juan Agustín Pérez Pérez, Tingo, un fotógrafo que se dedica a fotografiar las artesanías y los sabores de Canarias, y que estamos la verdad que muy satisfechos y muy orgullosos de que se hayan conjugado esos dos elementos, tanto Rafael como Tingo, para hacer esa magnífica fotografía y que represente el cartel de este año de la Feria de Artesanía.
¿Es el juguete típico canario el corito de el cachito de verga?
Sí, es un juguete muy, muy, muy característico, ¿no? Antes se reutilizaba todo, antes las latas de sardinas o cualquier lata que se botara también se utilizaba. Entonces, claro, esos elementos con una verga, un carrito, una latita, un trocito de corcho o un trocito de lona, servía para hacer un cochito y con eso se jugaba. Es muy representativo y la verdad que Rafael lo haya conseguido mantener durante todos estos años, hay muy poca gente que realiza este tipo de actividad, entonces es muy meritorio.
Bueno, pues ya se ha presentado el cartel, pero la actividad de la feria está todavía, lo que es el programa, está en elaboración, ¿no?
Sí, estamos cerrándolo en estos días ya podemos adelantar varias actividades importantes, ¿no? Como puede ser, en el acto de inauguración se van a hacer entrega de nuestros oferientes de honor, vamos a también hacer entrega por parte del Ayuntamiento del Premio Artesanía y Patrimonio Villa de Orotava, vamos a tener pues el homenaje también el sábado día 7 de septiembre al Rancho de Ánimas de Tuñeje en Fuerteventura, donde va a venir el rancho, uno de los ranchos más antiguos que tenemos en Canarias, que tiene más de 225 años. va a estar presente en Pinolet el sábado también. Le vamos a hacer un reconocimiento a esas tradiciones del municipio de Tuinés, en concreto al Rancho de Alma Chicamanita. Vamos a tener presentaciones de libros, libros importantes en Pinolet. Vamos a tener exposiciones también relacionadas con los juguetes tradicionales. Vamos a tener talleres infantiles para que los niños puedan elaborar sus carritos y puedan llevarse sus carritos. Vamos a tener actuaciones musicales dentro del marco de la propia feria, ¿no? Vamos a tener un encuentro entre nuestra parranda, la parranda del Chavoco, y la agrupación folclórica Princesa Iraya de La Laguna, que tiene un espectáculo relacionado con los juegos tradicionales también muy, muy interesante. Entonces, es una feria pues atractiva para la familia, para el público, para que puedas disfrutar un poco de todo el contenido que se tiene, ¿no? Y apoyar al sector, ¿no? Siempre lo decimos en ese sentido, porque el sector siempre tiene falta de apoyo y tiene falta de que la sociedad se acerque a ellos y eche una mano.
Bueno, pues antes del día 6 yo espero que podamos invitarte a que vengas por aquí, Jesús, a comentar todo el programa, porque alguna sorpresa tendrás guardada debajo de la manga y seguro que...
Alguna hay, sí. Me comprometo a estar presente contigo a lo largo de este mes de agosto. No sé si ustedes se van de vacaciones.
Estamos decidiéndolo, pero yo creo que el día 6 estaremos de vuelta seguro.
Ah, bueno.
Antes del día 6 seguro que estamos de vuelta.
Pues perfecto.
En el caso de que nos fuéramos, que todavía está por ver si nos vamos ahí. Pues don Jesús, que le digo, sí, que muchísimas gracias. Ya he corregido gerente, siempre te pongo presidente, no sé por qué, pero gerente, sí, de la Asociación Cultura Pinoleres. Muchas gracias,
Jesús. El presidente es Leoncio Luis Hernández, una persona muy importante para nosotros, y entonces no quiero... pues suplantar su cargo ni su nombre, ¿no? Yo creo que hay que tener las cosas siempre claras y así es, ¿no? Tenemos una estructura que funciona de esta forma, una junta directiva que es de manera altruista, funciona como asociación, y la asociación tiene contratado a una persona que soy yo, el gerente de la Asociación Cultura Pinolet, que es la que gestiona todas las actividades y todos los proyectos. Es una forma que se tienen, hay muy pocas asociaciones en Canarias que funcionan como nosotros estamos funcionando. Quizás por eso somos a lo mejor un referente, no quiero yo tampoco lanzar muchas flores, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay muy pocas que funcionan como nosotros funcionamos, y ha funcionado, por decirlo de alguna forma, en estos últimos 20 años, y seguimos vivos y seguimos con ilusión y con ganas de seguir batallando y trabajando por el sector.
Pues muchas felicidades en estos 20 años de gestión, y que sean otros 20 años más, y que yo les vea, don Jesús.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Diego. Un saludo.
Verano del 93, proyecto 1, El Tiburón.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con esa carita de fama, ella miró, oh sí, ella pasó, oh no, ella se volteó con una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita, el DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla para la pista, y cuando llegué, ahí llegó el tiburón, y con él se me fue.
Se la llevó el tiburón.
Bueno, pues con un poquito de demora ya tenemos aquí el tiempo de tertulia para concluir el martes. Don Santiago Martínez, diga usted lo que tenga que decir por el micrófono, no me critique a la espalda. Buenos días, don Santiago.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, tienes razón, Santiago, porque lo de un poquito tarde te quedó como que son las 10 de la mañana.
La culpa se la tengo yo, no.
La culpa la tiene Pedro González y Marco González.
Es que para pararlos hoy era difícil. Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar por donde estábamos hablando, ¿no? ¿Qué está pasando en el puerto? Va a haber una moción de censura el próximo 16, pero algunos dicen que las espadas están en todo lo alto. Hay una asamblea que dice, un periódico de hoy, el periódico El Día, dice que haría falta una asamblea para lo que el comité local dice que ha dicho, pero que no lo ha dicho, porque el comité local no existe porque hay una gestora. Es decir, ¿Coalición Canaria puede dar una sorpresa en el último minuto, Juan Carlos?
Yo soy un simple afiliado de Coalición
Canaria. No te has convocado a ninguna asamblea.
A día de hoy no he sido convocado. Soy exsecretario general, soy exsecretario de organización, soy ex vicepresidente de jóvenes y yo me enteré, como todo el mundo, por la prensa. ¿Que tenía que haberme enterado antes? Pues quizás en un partido, y lo digo desde el dolor, en un partido que yo considero serio como es el mío, quizás habría que haber tenido una deferencia con las personas que nos hemos dejado la vida y el trabajo. Pero en estos momentos Coalición Canaria está en una gestora, con un presidente de una gestora, que es el concejal Alonso Acevedo, y que independientemente de que no se ha cumplido lo que marcan los estatutos y el reglamento para la creación de la gestora y cómo hay que actuar, la gestora se crea en enero y en 6 meses tiene que estar elegido una nueva asamblea, y el primer y único punto de orden del día de la siguiente asamblea es convocatoria de los órganos para elegir a un nuevo comité local. Eso no se ha hecho y por lo tanto, pues bueno, hay... El reglamento permite que se siga trabajando, y en este caso yo hubiera entendido perfectamente que hicieran lo que hizo Asamblea o lo que hizo el Partido Popular, aunque el Partido Popular lo hizo también 2 días después, el viernes pasado. A día de hoy no hay convocado nada, se dice que es para esta semana, y para esta semana yo lo veo, no que lo veas, que conforme al reglamento hacen falta 5 días para una convocatoria extraordinaria, y por lo tanto... Estamos ya a martes, por lo tanto, no sé qué día será. Yo entiendo que en estos momentos, que puede pasar cualquier cosa. Yo, pues bueno, nunca pongo en duda lo que dicen los medios serios. Y a los medios serios les he escuchado decir que Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo se están reuniendo para intentar llegar a un acuerdo. Esos mismos medios han dicho que Ángel Víctor dice que lo ve muy difícil. Ese mismo dice que Alonso Acevedo dice que tiene el apoyo de la insular y la regional. Lo único que yo quiero dejar claro como afiliado de Puerto de la Cruz, porque no porque yo quiera destaparme, sino porque a mí no me van a dejar nunca nadie por mentiroso. Si hay algo que yo pongo por encima de todo es mi conciencia, y el que me conoce y me sigue en las redes, yo siempre termino, vamos a seguir avanzando siempre de frente y con palabra de honor. Para mí la palabra va a misa, yo soy de los de antes. Yo a veces pienso que tenía que haber nacido del siglo XIX, porque yo soy de los de antes, y a mí me das la palabra y esa palabra va a misa. Yo en el acuerdo recuerdo y puedo poner muchas anécdotas de cosas que pasaban en el ayuntamiento y que no las podía cumplir, las pagaba de mi bolsillo, porque yo había acordado que yo lo hacía. Y si no se conseguía, yo buscaba la solución. Entonces, lo que no voy a permitirle a nadie es que me deje como mentiroso. Y en estos momentos no ha existido ninguna asamblea de Coalición Canaria Puerto de la Cruz que haya dado el visto bueno a la moción de censura.
¿Y si te preguntaran, dirías sí o no?
Si a mí me preguntaran por la moción de censura, Diego, el día 1, yo creo que al primero que le preguntaste fue a mí, y lo dije no. No por muchas cosas. No porque Marco no se la merezca, no. Marco se merece salir del ayuntamiento bajo mi punto de vista. Yo podría estar ahora, dejarlos a ellos dos callados, ser yo don Antonio Larco hoy y empezar a hablar
con ellos. Lo tenemos. Don Antonio, bueno. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo íbamos a prescindir de Antonio Larco un martes? Se está sentado Aarón Afonso en tu silla, que lo sepa.
Hace muy bien, de todas maneras. Espero que se le pegue algo más que hablar. Porque esto yo creo que decir que... Oye, yo soy muy respetuoso y dejo hablar a todo el mundo. Otra cosa es que si me preguntan, hablo.
No me lo tomes por ahí, porque no, ya lo sé, siempre es la broma del quien habla. Es más, yo un día que cogí tu sitio me pasó lo mismo. Hoy le toca
a Aarón. Aarón está agarrado, dice que no me pase.
Yo termino rápido y te dejo. Quiero decir que no se ha convocado, he dicho que no, y sigo manifestando que no. Pero esa es la opinión de un simple afiliado que se llama Juan Carlos Marrero, que tiene 30 años de experiencia en la política y punto. Nada más. Lo que pueda ocurrir de aquí al día 16 no me corresponde a mí. Si a mí me convocan un órgano, iré. Si no me convocan, no iré. Y quizás si me convocan igual, tampoco iré en estas fórmulas que se están creando ahora mismo. Pero bueno, todo está en el aire, todo puede pasar de aquí al día 16.
Don Antonio, ¿cómo se está por Lanzarote? ¿Hace mucho calor o está como por aquí con la pasita de burro divina del Puerto de la Cruz? Don Antonio, ¿está usted por ahí?
Dígame.
Que le preguntaba que cómo se está por Lanzarote, que si hay panza de burro como aquí por el norte, que se está maravillosamente.
Yo estoy en el despacho de la Diputación del Común, que es una delegación muy buena, viendo las cosas pendientes, con una serie de situaciones. Por el balcón, que tiene un pequeñito balcón al lado de los juzgados, está panza de burro. Pero ¿sabes lo que pasa? El Lanzarote es clásico, que la mejor parte es la tarde. Siempre ha sido así. Y sigue siendo una verdadera maravilla, ¿no? Mucha gente. Y aquí trabajando encantado, de forma, aquí se estaba de forma voluntaria, y viendo todos los puntos que quedaban retrasados, y en eso estamos.
Pero arrancando la sede, después vendrá por aquí, ¿no? No se va a quedar allí en Lanzarote mucho tiempo más, ¿no?
No. Vamos a ver, yo tengo que cumplir, yo lo que tengo que cumplir, encantado, tendremos que viajar a todas las islas como nos corresponde, porque hay delegación de la Defensoría del Pueblo de Canarias en todos los sitios, y estamos, aunque sea agosto, y estamos recién entrados, Lola Padrón, la diputada del Común, la primera diputada que tiene mujer en Canarias, en la democracia, pues estamos poniendo al día una serie de cosas que están pendientes, ¿no?
Pues una pregunta nada más. ¿Ha visto usted a don José Luis Rodríguez Zapatero o sigue en Venezuela?
Pues la verdad es que no me he enterado, ni lo he preguntado. Yo creí que me iban a informar, pero no creo que me lo hagan, ¿eh?
No, pero mandan 20 escoltas por delante, ¿no?
Bueno, no digo ni idea, la verdad que no estoy en esto, no estoy, de verdad, no estoy. Ya me llegará, pero estará. Yo sí sé dónde está, dónde tiene su ubicación, etcétera. Lanzarote es un sitio idílico. Lo que pasa es que las circunstancias de en estos momentos que ocurren en Venezuela, su actuación directa como ha sido, etcétera, pues en estos momentos yo creo que están las cosas mucho más distintas y distantes que hace un año, ¿no? Y en ese sentido, no sé. O sea, la verdad que no sé dónde está. Si está o no está, ¿eh? No lo sé.
Pues entramos a hablar de Venezuela. Y le voy a preguntar a Aarón, ¿qué le parece la actuación de Zapatero desde el pasado domingo, el anterior, cuando hubo las elecciones? Que no se le ha escuchado nada. ¿No se le ha echado en falta?
Pues posiblemente sí, porque lo que está pasando en Venezuela es triste. Y hay que decirlo. Es decir, cuando tú celebras unas elecciones y hay unos resultados, tienes que poner toda la información encima de la mesa para constatar, evidentemente, cuál han sido finalmente la voluntad popular. Y hay que decirlo de manera muy clara, no está siendo transparente el gobierno de Maduro. Hay datos evidentes que de alguna manera dan a entender que los resultados no son los que ha comunicado el gobierno venezolano. Hay actas recogidas evidentemente por los testigos en las distintas mesas electorales donde daban una mayoría al candidato opositor, a Edmundo González, y yo creo que lo que plantea la comunidad internacional es que se entregue toda la información que figura a efectos de poder constatar quién ha ganado esas elecciones. La sensación que tengo yo a nivel personal, con lo que ha trascendido, que las elecciones claramente las ha ganado Edmundo González. Esa es la opinión. Y que José Luis no haya intervenido, yo me imagino que lo hace en un ámbito de prudencia, porque saben que hay una situación muy problemática en Venezuela, con estallidos que pueden provocar algo que todos queremos evitar, que puede ser incluso, si me permiten, incluso una guerra civil en el país. Eso yo creo que hay que evitarlo a toda costa, pero sí hay que hacer valer los resultados de lo que la gente ha votado en las urnas, y eso tiene que garantizarse a través de la comunidad internacional, aquellas personas que puedan tener una interlocución válida en un país donde en estos últimos años ha sido complicada esa interlocución, y respetar evidentemente los derechos de los venezolanos y venezolanas.
Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Ahí ha ganado el mundo o ha ganado Maduro?
Bueno, el otro día el representante de la oposición en el mundo dijo que tenía actas y que las podía presentar y se podía haber presentado al Consejo Nacional Electoral presentando las actas para contrastar las que había. No las presentó.
Pero igual lo detienen en ese mismo instante.
Pero vamos a ver.
Pero el mundo no se la ha visto.
En estas elecciones, como me imagino que en las españolas, hay una verificación de las votaciones a través de las actas que recogen los partidos y sus representantes. Ellos deben tener actas también, pues que las hagan públicas igual que los otros. Y ya están hechas públicas.
Horas enteras en la red.
¿Y las han contrastado con las que tenía el gobierno de Venezuela? ¿O el Consejo Nacional Electoral?
La que no se sabe es la que tiene el gobierno porque no son públicas. La que sí se sabe que son el 87 o 88% de todas las actas originales están en la red a las 48 horas. Están presentadas en la ONU, están presentadas en los organismos internacionales. Las que no se saben son las que tiene el régimen de Maduro.
Las ha presentado hoy en el Tribunal Supremo, creo. O las iba a presentar hoy en el Tribunal Supremo, que está bajo sospecha.
No, claro, vamos a ver. No sé si me toca, como no le estoy viendo.
Sí, sí, yo te voy intercalando.
Yo no quiero interrumpir. Lo que sí digo, yo de luego no voy a hablar de ideología porque soy muy respetuoso en el puesto donde estoy, pero sí, estoy comprometido con la democracia, la libertad y los venezolanos hasta el cuello, hasta el 100%. He sido portavoz de la única comisión parlamentaria que hay en el mundo, que es en el Senado español, que es de asuntos iberoamericanos, y he estado en Venezuela en varias ocasiones, apadrino a dos españoles venezolanos que están detenidos simplemente por ser de la oposición, y los apadrino y seguiré apadrinándolos en honor a la democracia, y a la libertad de un gran país, uno de los grandes países del mundo, que nos permitió además a los españoles en un momento crítico en la guerra del 36, recibió miles, cientos de miles con las manos abiertas sin pedirle ni el pasaporte, y que en estos momentos lo que está en juego es la libertad de los venezolanos, en donde se ha ocurrido una diáspora, ha ocurrido una emigración de más de 9 millones de venezolanos que no ha ocurrido ni en la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia de la humanidad ha habido 9 millones de ciudadanos de un país maravilloso como Venezuela que se han tenido que ir. Y ahí me tendrán comprometido con la libertad absolutamente del pueblo venezolano, con la democracia del pueblo venezolano, y hay que llegar hasta el final. De verdad lo digo, y creo que vayan a las redes, están uno por uno las mesas. El señor Maduro no ha ganado en ningún estado, el señor Maduro no ha ganado en ninguna alcaldía, y el señor Maduro no ha ganado en ningún sitio, con lo cual, si no ha ganado en ningún sitio, por mucho que le dé vueltas, no ha ganado en ningún sitio, y la suma de no ganar en ningún sitio nunca da que ha ganado en Venezuela.
Santiago, ¿tú crees, de verdad personalmente crees que los resultados que se están comentando, que se están aportando desde el gobierno venezolano, pueden tener algo de verdad? Es decir, yo creo que hay que ser de las pocas personas, desde lo más íntimo.
No, hombre, yo...
Otra cosa es que tu formación política esté ahí rechinando los
dientes. Entiendo que si el pueblo ha votado, las actas tienen que estar en algún sitio, que se hagan públicas y ya está.
¿Tú te imaginas una situación parecida en España? Es decir, que 7 días, 8 días después de haberse los resultados electorales, las actas estuviesen...
En duda. Bueno,
el sistema electoral español, gracias a Dios, es muy garantista y están presentadas en los ayuntamientos y cada uno tiene su copia, es decir,
y se
pueden revisar.
Y luego, a posteriori, al cabo de 15 días o algo así, hay una revisión en las juntas electorales centrales.
A todas las reclamaciones.
Exactamente.
Y algún concejal ha caído de un lado y a otro por una reclamación.
Sí, porque bueno, a la hora de transmitir los datos puede haber errores, en el sentido de que el funcionario cambia un número por otro y ya está. Pero bueno, tampoco eso va a dar opción de que las elecciones cambien de un lado para otro. O sea, puede haber un error en un diputado.
Pero es que estamos hablando que las actas públicas están dando un porcentaje de voto del 67% a favor del mundo, y a lo que ha dicho el Centro Nacional de Electorales, que son un 51%, es decir,
a favor de Maduro. 40 y tanto, sí.
Es decir, es mucha la diferencia.
Ningún país serio, demócrata en el mundo, que haya respaldado lo que ha ocurrido en Venezuela, que haya dicho Maduro. Ninguno. No ha ocurrido tampoco nunca en la historia reciente del mundo que ninguno, es verdad, demócrata, es verdad que China sí, y es verdad también que también Rusia sí, que es evidente, ¿no? Es evidente, pero lo demás...
Pero Lula y Petro están ahí, ¿eh? Lula y Petro están apretando, ¿eh?
¿Quién?
Lula y Petro. Colombia, Brasil.
Apretando no Lula y Petro, querido amigo Diego.
Le están apretando.
Toda la
pero eso llama la atención, Antonio. Eso llama la atención.
Sí, no, pero
porque
no
son limítrofes y cercanos.
Menos Nicaragua, todos los países sudamericanos, todos, menos Nicaragua. No Petro solo, no Lula solo, sino todo Puebla, toda la asociación que crearon ellos de Puebla, menos Nicaragua. Todos están apoyando incondicionalmente a los que los resultados que han ocurrido en Venezuela en las libres elecciones que ha habido, es llamativamente casi el 82% de los votos lo tiene la oposición, que por cierto, Maduro lo único que ha hecho con la oposición es busca y captura para detenerlos porque dicen que la oposición ha querido dar un golpe de Estado. Eso es lo que está ocurriendo, queridos compañeros demócratas. Eso es lo que está ocurriendo en el país hermano, donde han muerto más de 60 personas asesinadas por estar manifestándose libremente contra la defensa.
Es difícil defender esto.
Creo que no debíamos tener dudas, lo digo de corazón.
Juan Carlos, es difícil.
Afectado totalmente con este tema, ¿eh?
Es difícil poder defender lo que está pasando en Venezuela.
Yo tengo un temor, y un temor cada vez más grande y más serio, que esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien desde el primer momento que alguien no acepta el resultado, lo intenta disfrazar, como ha intentado disfrazar muchas cosas. No nos olvidemos que esto no es nuevo. Esto viene ya de hace muchos años.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que, amigo, ¿sabe lo que pasa? Que esto no había ocurrido nunca. Que unas elecciones que se han desarrollado con la plena normalidad, aunque hayan detenido a Corina, no la dejaron presentar porque sí. Aparte que hay 8 millones que no pudieron votar, de los 8 millones que se han ido venezolanos legítimos, muchos en Colombia y muchos en España, solamente han dejado votar a 62.000. A pesar de esos 8 millones que seguro se han ido de Venezuela, que nunca votarían a Maduro, si eso se sumara sería abrumadora. Nunca ha ocurrido que unas elecciones, que las elecciones como tal, aparte de haber cortado la libertad y quitar candidatos, etcétera, etcétera, se hizo en la plena normalidad por parte de la oposición. Ha sido, no es que se ha ganado, se ha arrasado.
Sí, pero ahí llego, pero es que no solo se ha arrasado ahora, se ha arrasado en otros momentos y no se ha querido.
¿Sabes lo que pasa, querido compañero? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ahora se puede demostrar. A la otra vez no se está organizando,
claro,
para poder demostrar.
Que aquí ha habido desde el anterior y ahora Maduro han hecho lo que han querido y han llevado a la ruina a gran parte de Venezuela. Digo gran parte de Venezuela porque ellos y los suyos están forrados y viven en la riqueza. En estos momentos que se ha visto un Maduro que no solo no ha aceptado unas actas que están claras, que han sido publicadas, como bien dices, a las 48 horas y demuestran que ahora mismo en torno al 70-75% pueden estar a favor del mundo y Maduro no llega ni a un tanto por ciento mínimo, pero es que lo peor, no acepta ver cómo están las calles de Caracas, no aceptan cómo está el pueblo en la calle, no acepta muchas cosas y por primera vez tiene que irse en helicóptero de su lugar de residencia porque se siente amenazado. Y luego se está dando el siguiente paso que viene a donde yo quiero terminar, que es que se empieza a arrestar y se habla de 2.000 personas de la oposición que están en las cárceles de
presume
de tener 2.000 personas. ¿Y esto cuál es el siguiente paso? Si una de las dos partes no cesa, aquí hay una guerra civil posiblemente que va a terminar muy mal.
Es inviable porque no están armados, la oposición ni quiere armarse, no quiere tirar ningún tiro. La oposición no ha hecho nada en contra de nada del régimen actual en el sentido de violencia, nada. Lo que ha hecho es salir a la calle, ganar todos los votos uno a uno, y se ha demostrado que ha sido la Fundación Carter, que es independiente, por cierto, independiente, y que solamente dejó 17 observadores para 30 y pico millones de habitantes, ha dicho taxativamente por escrito que esto ha sido un pucherazo de una magnitud sublime. Pero la guerra civil, espero que nunca sea guerra civil, porque primero la oposición no está armada, ni yo creo que ni se va a armar. Ahí hay un papel importante de las Fuerzas Armadas que
María Corina no ha ya ha apelado al sentido personal de cada uno de los miembros.
¿Sabes lo que pasa, querido compañero? El señor Maduro hizo más generales que soldados, creyendo que así controlaba a las Fuerzas Armadas, pero mucho indio y poco, mucho capitán y poco indio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que no se han definido. y no se han definido porque ellos están casados, tienen hijos, van a la universidad, lo pasan canutas, no tienen materias primas, no tienen suturas para operarlo. Eso lo están viviendo no los militares, sino las familias, que son pues bueno, familias vamos, como las nuestras.
Esperemos que Venezuela no entre en una dinámica de violencia. Eso sería lo peor que podía pasar y que...
Sin duda, sin duda. ¡Viva la democracia!
La presión internacional haga pensar a Maduro que no se puede mantener una mentira tanto tiempo y que es evidente lo que está pasando y que lo que debería pasar. Pero hoy me ha sorprendido que nuevamente el ejército marroquí se ha puesto a hacer maniobras en frente del Sáhara.
Terrible.
Y que no habían avisado tampoco ahora, que ahora ha sido Sumar a través de una diputada de Más Madrid la que le ha pasado...
¿En frente del Sáhara o en frente de
Canarias? En frente del Sáhara. Vamos. Bueno, es que Marruecos tiene mucha costa, ¿no? El frente del Sahara es frente a Canarias.
No, el frente del Sahara está Fuerteventura a 80 kilómetros.
100 kilómetros, en la punta sí, más bueno, corta.
Gracias por medir mejor que yo.
Esperamos que está ahí...
O sea, al lado, se ve.
Sí, se ve.
Y aclaro, se ve.
Y al gobierno canario creo que no le han dicho nada. Al gobierno de Estado, no sé, Más Madrid y Tess Sidi está haciendo una batería de preguntas y no sé si van a responder o no. Esto se va a convertir en una normalidad, que cada vez que se le dé el punto manda allí un par de barcos, o son forma parte de la anterior operación militar.
Bueno, yo creo que las relaciones internacionales deberían basarse también en la lealtad, y lo que nos pasa en muchas ocasiones con Marruecos es que nos enteramos por terceros de maniobras que en las llamadas aguas internacionales que se terminan por esa indefinición de las aguas territoriales canarias con las del continente africano, pues utiliza Marruecos. Seguro, doy por hecho que el gobierno de Canarias no tendría constancia, no sé si el Ministerio de Asuntos Exteriores habrá recibido la comunicación, pero en anteriores ocasiones la recibe después de que se hayan producido y se comunica después de que las hayan efectuado y evidentemente ahí en el papel que le corresponde especialmente al gobierno de Canarias, las áreas también importantes que tiene el gobierno autonómico así como el gobierno de España deben establecerse y debe requerirse al
¿te imaginas los barcos que están pescando por allí que vienen y aparece un portaaviones y tal tipo con las terres destiradas y habrá que comunicarme ustedes durante esta época?
No solo eso, sino desde el punto de vista también de la soberanía nacional que tiene respecto a su territorio, no solo España, sino también Canarias. Es decir,
eso
es importante. Claro. Efectivamente.
Es una resolución modélica.
Hay un asunto, es que, Marruecos lleva tiempo empujando. Me empujó con el Sáhara y al final lo está consiguiendo. O sea, ya Francia le ha reconocido su supremacía sobre el Sáhara. España ha cedido a sus pretensiones con el Sáhara. El tema de la ONU sobre el dichoso referéndum está claro que está ahí parado sin edie y yo creo que no se va a llevar nunca a cabo. Se lo va a lesionar definitivamente. Y el siguiente paso del señor Hassan es tira para adelante y va por Canarias. O sea, alguna vez tendremos que tener nosotros que
ese
decir algo.
Ese discurso es de ultraderecha, Santi. Ese discurso es de ultraderecha.
Sí, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero en el fondo, la indefinición del mar de Canarias sigue estando ahí. El mar interior sigue siendo aguas internacionales cuando la mayoría de las islas del mundo están definidas y el pan interior es suyo, aquí no. Y esta gente, pues.
Eso es país archipiélago, es distinto, querido compañero, es distinto. País archipiélago, nosotros no somos país archipiélago.
Bueno,
somos
pues.
Archipiélago,
pues definamos que nuestras aguas internas son nuestras, no de ellos ni de nadie.
Rutas marítimas internacionales no podrían pasar por ahí, es decir.
Bueno,
no,
siempre se pueden definir. Siento
bueno, vamos a ver, yo creo que no hay derecho a decir Marruecos, no. Marruecos es un gran país con una gran ciudadanía dirigido por un dictador rey que tiene el 88% de todas las acciones de la bolsa de Casablanca, quiere decir que tiene todo, y que no se puede esperar, de verdad no se puede esperar nada concreto, como decía Aarón, que te informe, porque usa el chantaje como tal. También es verdad que es país prioritario para Europa, a la cual pertenecemos nosotros, y país prioritario para Estados Unidos, y que tiene relaciones con Israel, el único país árabe que tiene relaciones con sede diplomática en Israel. Graben todo eso junto, es una bomba de relojería imprescindible para intentar mantener a raya el Sahel, para intentarlo. Pero tiene relaciones con Israel y es y es musulmán, es prioritario de Europa, España está en Europa, es el tercer país, tiene prioridad absoluta y además con Estados Unidos, que lo hace prioritario incluido para la defensa. Con lo cual, si Estados Unidos lo hace prioritario para la defensa, la OTAN también, ojo, y esto que estoy contando son datos, ¿no? Yo como no voy a hablar ni una palabra en muchos años por ahora de ideología mientras estoy donde estoy, eso es así. Imagínense la mezcla esta, y las aguas territoriales están definidas, pero en un país, no es lo mismo un país archipiélago que un archipiélago y aguas entre archipiélagos, que no es un país. Nosotros somos españoles por los cuatro costados, estamos felices de serlo.
Pero hay que protestar, Antonio, hay que protestar porque no, esto se ha convertido en una cosa normal, que se nos pongan a hacer maniobras a 60 kilómetros de nuestras costas sin que nos hayan avisado previamente.
Acaba de decir Aarón acaba de decir con su tranquilidad que habla siempre, que da gusto, decir, oye, si es que no se entera ni el gobierno español, es que no se entera. Algo tendrá que ver también el Pegasus, pero no se entera.
El camión Pegasus.
No, yo tuve
Pegasus,
uno.
Era un gran camión.
El virus, uno, el virus Pegasus.
Y que se hacía en Barcelona el Pegasus. Que era un gran camión en mi época. Yo que tengo mucha juventud acumulada, un gran camión, maravilloso camión, que se fabricaba entero en España. Barcelona.
En Barcelona, yo sabía que era en España, todo en Barcelona no lo sabía.
No, todo en Barcelona se fabricaba casi todo en aquella época.
Entonces,
en Canarias no.
Entonces, doctor, ¿también le compraste a tus hijos los Pegasus de Rico?
Sí,
aquellos,
¿verdad?
Que traían los pollitos.
Ahora que me lo dices, sí, señor.
Claro.
Sí, señor. Bueno, vaya el humor, que yo creo que tiene cabida con la seriedad, y así tenemos inmunidad mejor, porque si no es que nos vamos a poner entre lo de Venezuela, Marruecos, lo que está ocurriendo ahora aquí, etcétera, etcétera, es terrible, ¿no? Y hay 70.000 ciudadanos entre Mauritania y Marruecos, que los conocen, lo saben quiénes son, saben dónde se fabrican las barcazas esas grandes, saben dónde salen los países, los barcos nodriza, y pendiente de ir a la libertad. 1.000 millones de ciudadanos en África que quieren libertad, 1.000 millones.
Bueno, pues hay que hablar de lo que hay que hablar esta semana, que es que Salvador Illa va a estar investido el jueves, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de que, porque ya el voto que le faltaba de los jóvenes de Esquerra Republicana ya han hecho sus primarias particulares y ya son 60, ¿no? Son 42 ahora, más 6, más 19, más 1,
no se sabe,
ya son
68.
Yo ahora no le pongo ninguna duda, lo que sí dudo es cuánto va a durar esto.
¿En Cataluña o en España?
En ambos sitios. En otros no, en Canarias está tranquilo, hay comunidades que están tranquilas, hay otras que no, con lo de Vox, pero yo creo que en Cataluña todo pende de un hilo, van a tener una investidura en base a unos acuerdos que no se van a poder cumplir y que sí que de cumplirlos el Estado va a encontrarse con otras autonomías de su propio color político, más la sumada de los otros que van a protestar, y que vamos a llegar a un tema de financiación, de la financiación que no se puede ni se debe hacer. Con esto yo que entiendo que, bueno, que ya va a ser el molt honorable presidente de la Generalitat. No sé el tiempo
durante
que...
Durante un par de semanas, ¿no?
Por lo menos yo digo que el primer año no le escapa a nadie. Deja que Junts... A ver, vamos a ver qué pasa, porque hay un juego ahí con Puigdemont que quiere entrar en...
Sabotear la investidura.
Quiere entrar encima de una carroza en vez de entrar en un maletero, como salió. Quiere entrar ahora encima de una carroza para que todo el mundo lo vea y lo detengan. Y
pero siendo serio, los acuerdos que no se conocen, pero que se intuyen, o por lo menos Esquerra Republicana los va indexando,
ya
¿no?
Los ha ido diciendo,
poquito a poco, o por lo menos a su pase le habrá dicho, mira, esto es lo que tenemos más o menos que se puede sacar. ¿Esos acuerdos se pueden llevar a cabo?
Va a haber una legislatura complicada en Cataluña. Yo creo que lo que ha quedado constatado es que el jueves Illa, que ganó las elecciones en Cataluña de manera clara, va a ser investido presidente. Esquerra no va a entrar en el gobierno catalán.
¿Aunque pida la vicepresidencia?
No va a entrar. Ha comunicado hoy oficialmente que la decisión que han adoptado es que van a investir a Illa, lo van a hacer en primera votación, pero que no van a formar parte del gobierno catalán porque entienden que el mensaje que dio la ciudadanía con el retroceso que tuvo Esquerra en el Parlamento es que tienen que estar en la oposición, y además lo ligan al respaldo que han tenido dentro de las primarias que han celebrado. Dicen que el porcentaje con el que van a apoyar la investidura también a Illa no es suficiente como para de manera clara poder entrar a gobernar, con lo cual tanto parte de su militancia como el electorado establece que Esquerra en estos 4 años en Cataluña debe estar en la oposición. Y eso
muy
es
coherente.
Y eso es legítimo y es coherente con el muy mensaje coherente. Electoral que luego, si quieres, lo traemos a colación con lo que ha pasado en el puerto, ¿no?
Esquerra es asambleario, ¿eh? Cualquier minuto hace una asamblea y votan en contra, ¿eh?
Sí, lo que sí comparto con lo que decía también Juan Carlos Antonio es que es complicado porque parte de los acuerdos tienen que ver con una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y esa ley orgánica tendrá que consensuarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados con el conjunto de las fuerzas parlamentarias que tienen representación en todo el territorio nacional, y la financiación autonómica es un melón que no se ha querido abrir desde el año 2009. O sea, la financiación autonómica no se modifica desde el año 2009. Llevamos pues ya 15 años
incluso pendiente. Con mayorías absolutas en el Parlamento. No se atreven por las propias tensiones internas de los propios partidos.
Es que es complicado. Es que lo que se justificaba por parte de Esquerra con el acuerdo que se ha alcanzado de que el principio de solidaridad en Cataluña respondía a que puedan tener los recursos necesarios para poder atender los servicios públicos esenciales que necesitan los catalanes y catalanas, esa es una realidad que tienen buena parte de los territorios en España. Le pasa a Valencia, le pasa a Canarias. Hay otros territorios a nivel nacional que tiene de manera constatada y evidente insuficiencia de los servicios públicos que tiene que prestar, de la sanidad, de la educación, de la justicia, de los servicios sociales, y que la financiación que le llega por parte del gobierno de España, que debe ser equitativa, equilibrada para todo el territorio, no es suficiente para poder atender las demandas de su población. Y eso es un melón que es complicado de equilibrar, porque hay determinados elementos que pueden ponerse encima de la mesa para que unas comunidades sean más beneficiadas o menos beneficiadas dentro de ese reparto equitativo y que constitucionalmente debe garantizarse. Entonces, es una situación complicada. ¿A corto plazo va a cambiar la situación con Esquerra? Yo creo que no. Porque dentro del acuerdo de Caja Única, una de las cuestiones que pasa es la recaudación, por ejemplo, del IRPF, con lo cual de lo que ha trasladado Esquerra, que es verdad que al Partido Socialista nos falta salir y explicar de manera clara también a la ciudadanía ese acuerdo, y hay que reconocerlo, pero de lo que traslada Esquerra, lo primero que van a constatar es qué sucede en el año 2026 con la recaudación del IRPF, con lo cual están dando de margen el próximo año y medio en el marco de las negociaciones que tienen que llevarse a cabo para alcanzar o dar cumplimiento a los acuerdos que han firmado entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana, y que está muy condicionado evidentemente a decisiones que tienen que adoptarse en el seno del gobierno de España, principalmente a través de las Cortes Generales.
De todas maneras, esto que ha ofrecido ahora mismo Sánchez a Cataluña, ya lo hizo Zapatero con Mas en su momento, ofrecerle las mismas posibilidades que tenía.
Y le dijeron que no.
No, Mas dijo que no en su momento.
No, pero no es exactamente lo mismo.
Pero luego se arrepintieron.
Pero no es exactamente lo mismo.
Pero luego se arrepintieron.
Lo que Zapatero le ofreció a Convergencia Democrática de Cataluña era un cupo catalán. Esto no es exactamente eso.
Pero muy parecido al vasco. En el fondo es muy parecido. Esto es diferente, sí, es cierto, porque
lo mismo que el REF.
Y el cupo catalán. Y uno de los grandes problemas que hay en todo esto de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas son los mecanismos de solidaridad. Porque hay unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. O sea que.
Yo creo que este es un gran país, de verdad lo digo. Y sigo confiando en este gran país, es uno de los grandes países del mundo, lo digo de verdad, convencido, no he hecho chauvinismo, nunca lo he practicado. Lo que está ocurriendo en este momento, y sin hablar de ninguna ideología, lo que está ocurriendo no es nada bueno para nadie, sino para el 0,6% de la población española, que son los independentistas radicales, porque se puede ser independentista pidiéndolo dentro.
Yo creo que ni para ellos, Antonio, ni para el 0,6% ese.
Bueno, yo no importa, porque yo digo mi razonamiento y eso es muy malo. Es verdad que la financiación autonómica es una asignatura pendiente, como decía Aarón, es verdad, pero también es verdad que desde el 2009 hasta aquí, antes que ha ocurrido el proceso que ha ocurrido con los independentistas y con Puigdemont, que es simplemente una Puigdemont está diciendo una marioneta extraña, manejada por no se sabe quién, que tiene conexiones rusas, y lo han dicho ya claramente en Europa, que las tiene, donde Putin le ofreció no sé qué, es toda una pantomima, pero representa el 0,6% de la población española, y no podemos permitir que este gran país, que saldrá siempre a flote por encima de todo, no esté en estos momentos hecho así, con esto. En el 2009 había no se habían reunido para la nueva federación, sí, pero Aarón, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más de 10 años donde este país ha funcionado institucionalmente sin ningún tipo de problema, por cierto, con gobiernos distintos, por eso lo digo, con gobiernos distintos, con lo cual estamos en lo que estamos. Izquierda Republicana es asamblearia, igual que te dicen que sí, te dicen que no, creando una asamblea a las 8 de la noche y después ganan por un punto y te lo dicen, no publican los electorales, no publican los resultados electorales, sino dicen han ganado por un punto o por un voto, y se quedan tan tranquilos y lo firman después. Y es una pena que en un momento crítico internacional, en un momento crítico importante para muchos problemas que existen en Europa, también con la guerra de Ucrania, etcétera, este gran país que es España esté en estos momentos sometido a este tipo de convulsiones, porque son convulsiones. Yo no veo a nadie que esté contento, sino ese 0,6, y saldremos. Sí, yo estoy convencido que saldremos, pero hay que luchar mucho todavía democráticamente.
Bueno, pues volvamos otra vez aquí a Canarias. ¿Qué les parecen los datos turísticos? Que el modelo turístico es el que llevamos para 18 millones en el 2024 y los que vienen se gastan dinerillo, ¿eh? También hay un incremento en gasto por turista superior. ¿En algún momento nos sentaremos a pensar si vamos a cambiar el modelo turístico? Eso ya se ha olvidado.
Lo hemos dicho muchas veces, yo creo que el cambio del modelo turístico no es tanto el cambio de modelo turístico, sino mejorar el modelo turístico. Vivimos en unas islas donde desde el punto de vista del peso que tiene el Producto Interior Bruto, el sector turístico es el que es y seguirá siendo. Se está trabajando desde hace muchos años en tratar de diversificar la economía. Yo siempre digo que hay determinados elementos que podemos potenciar, el sector de las renovables, el sector de la industria del cine, por supuesto que sí, en el marco de la economía circular, hay elementos que nos permiten de alguna manera no tener una dependencia tan grande del sector turístico. Pero nosotros tenemos una dependencia no solo del sector turístico, sino luego todo el sector servicios asociados, comercio, restauración, todo el sector de cafeterías también, ¿no? Y bares. Eso es una realidad y no lo vamos a cambiar. Nosotros lo que tenemos que avanzar es, en mi opinión, en abogar por la calidad en el sector turístico, donde cada vez vayamos recualificando nuestra planta alojativa, donde vayamos abogando porque venga un turista que gaste más en destino, donde vayamos recualificando los salarios de nuestros trabajadores, que de alguna manera la riqueza que se genera por parte del sector turístico en Canarias se redistribuya mejor entre la población. Y eso tiene que hacerse, en mi opinión, basado en los principios de sostenibilidad y digitalización. Y sostenibilidad porque un turismo que no es sostenible, un turismo que no es defendido por su población, está abocado con el paso de los años a tener un rechazo local que puede ser muy perjudicial para Canarias. Y puede ser muy perjudicial para Canarias porque no tenemos ahora mismo ningún otro sector que sea capaz de sustituir el volumen del empleo que genera el turismo. Por eso digo que hay dos elementos. No tenemos ningún sector que sustituya el volumen de empleo que genera el turismo, pero a su vez el turismo tiene que ser generoso el sector y retribuir de forma adecuada al personal y con trabajadores que tengan unas condiciones laborales lo más óptimas posibles, por lo que se implica para Canarias el sector turístico.
Yo tengo claro que el turismo hay que mejorarlo, hay que reorientarlo, hay que buscarle otra fórmula, pero no va a dejar de ser nunca la prioridad en Canarias. No tenemos, bien dice Aarón, no tenemos ni la suma de varios aspectos distintos, sumarían lo que nos da el turismo. Otra cosa bien distinta es que se esté trabajando directamente para ello. Puerto La Cruz tenía una clave importante, que era el PMM, el Plan de Modernización y Mejora, que del primer plan se ha trabajado muy seriamente, pero que el segundo y el 1 bis están en el aire, que se ha parado y que yo creo que, y no lo hablo ahora desde el punto de vista político, ni más bien político, sino partidista, no tuvo que haberse guardado en una gaveta nunca, tenía que haber estado ya funcionando el PMM 2, que me consta que tarda y que cuesta. El 1 empezó a funcionar, a trabajarse del 2011 y se aprobó en el 2015, pero es que este ya se venía trabajando en el 2019 y estamos en el 2024 y ha dado muy pocos pasos. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos
hacia la importancia que tiene la renovación hotelera en la ciudad. Puerto La Cruz se quedó en un momento dado con los hoteles de Cuéntame y tuvo que empezar a caminar, y se hizo un buen trabajo del 2015 al 2019 con las tres administraciones de la mano, Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento de Puerto La Cruz, fomentando el que grandes hoteles como podían ser el Hotel Botánico, o podía ser el Hotel Vallemar, o podía ser el Hotel Pez Azul, o podían ser, puedo seguir una lista de 20 y pico hoteles que se han reformado, que se han mejorado y que han llegado a una calidad óptima para hablar de eso, de turismo, de yo no hablaría turismo de riqueza, pero sí un turismo de un poco de mayor nivel económico para que lo que se venga a gastar aquí y se venga a trasladar. Y luego cambiar Puerto La Cruz. Hablo del Puerto de la Cruz, pues de lo más que conozco. Ya hace un tiempo que empezó a dejar de hablar de sol y playa, porque no es real, no es lo que vende Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz puede vender un clima, puede vender unas empresas privadas, llámese el Oro Parque, puede vender un lago Martínez, puede vender una serie de cosas, pero no las playas que tenemos, porque no son playas como el sur de la isla, y no el clima, porque estamos hoy a 5 de agosto o 6 de agosto y vemos el día que hace, que es un día que para el que viene a buscar sol se amarga, pero para mí, que a mí me encanta en estos momentos, porque estamos en un fresquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir trabajando, que son 18 millones, pues tendrá que seguir siendo 18 millones. A lo mejor ya no es como antes. Yo recuerdo en los años que yo empecé en política, en el año 99, el mayor logro que se vendía en política era que seguíamos aumentando el número de turistas. Ahora ya ha llegado un momento que ya no es lo importante, cosa que parece que el alcalde que habló antes no se entera todavía, porque sigue todavía hablando del mayor número de turistas. ¿Sí? A mí ya no hablo en el hecho del mayor número, sino de que venga turismo importante. ¿Qué es el turismo importante? Aquel que venga a respetar lo que encuentra, a gastar en el lugar que está y a intentar no cambiar lo que se encuentra en el camino.
Vamos, yo creo que, yo no sé si me toca, Diego.
Sí, sí.
Yo creo que, primer punto, Canarias es geoestratégicamente uno de los mejores lugares del mundo. No hemos hecho nada por tenerlo, pero lo tenemos, que es tricontinental, localizado en el mundo, en un clima bastante mantenido, de los mejores del mundo. Lo digo sin chauvinismo, pero es así. Esa geoestrategia creo que debíamos explotarlo más los canarios. Ser tricontinental es clave para hacer un sitio de muchísimas, entre otras cosas, de nodo de comunicaciones único en el mundo. Podemos hacerlo, no ocupa terreno, es alta tecnología. El Cabildo de Tenerife ha hecho mucho en ese sentido, pero queríamos hacerlo como tal, todos. El turismo, el Puerto de la Cruz, fue uno de los inventores en el mundo, he dicho la palabra del mundo cuatro veces, pero lo digo convencido, del turismo en general. Puerto de la Cruz, ni Miami, ni Tucurucu, ni la Margarita, el Puerto de la Cruz en Tenerife, Canarias, al lado de África. Sin duda ha sido uno de los grandes inventores del turismo. Creo que el desarrollo tiene que ser sostenible, Aarón decía algo de eso, que es imprescindible el desarrollo, pero es imprescindible que sea sostenible. No podemos jugar con fuego, no hay sustituto del PIB que nos da el turismo, no hay ningún sustituto. Cualquier turismofobia que está saliendo creo que es perjudicial para todos, incluido para Canarias y sobre todo para Canarias y nuestro país. Europa, que es el primer cliente que tenemos, la media de edad, queridos compañeros, lo he dicho siempre, es altísima. Luego el turismo que está viniendo es un turismo peculiar, el inglés, el alemán, el turismo español, el 32% de los españoles tienen más de 60 años, queridos amigos, por eso creo que es clave, muy clave, que el sol es importante, pero mucho más posiblemente será la localización, la conectividad y algo que no se suele decir, que tenemos una sanidad de primer nivel, que el turista europeo exige antes que el sol y que Canarias lo puede dar con toda tranquilidad y solvencia. Y además, ojito, con fobias innecesarias que lo único que conducen es un malentendido que es injusto e injustificable.
Santiago.
Creo que el término turismofobia está mal utilizado. La gente de Canarias lo que sí ha hecho ha sido protestar por la problemática que nos genera, porque hay una problemática que nos ha generado. O sea, hemos crecido en la llegada de turismo, pero no hemos mejorado las infraestructuras que llevan aparejadas todo el servicio, los servicios que tenemos que dar. De hecho, Puerto de la Cruz, ya que hablamos de él, lleva casi un mes sin poder bañarse en una de sus playas, por uno de los problemas que se genera por todo este tema. O sea, que es el tema de la depuración de aguas. Y nos pasa en toda la isla. O sea, estos sistemas que estaban financiados por Europa o se han hecho mal o no se han hecho, o al final el caso es que no está funcionando. El turismo genera la mayoría del PIB de Canarias, es cierto, pero la redistribución de esos beneficios no recae en la población de Canarias. La gran beneficio son las grandes empresas que se los llevan fuera. El convenio de Tenerife de hostelería, comparado con el de Las Palmas, es mucho peor todavía. Y los trabajadores les han generado un problema con la vivienda increíble. Y que no sé, que los ayuntamientos pueden colaborar para solucionarlo, pero que ninguno quiere meterle mano a la tartita esta.
¿Cómo que no? Santa Cruz ha hecho una propuesta hoy fantástica de comprar 25 viviendas por 4 millones de euros y exigir a la constructora que a la adjudicataria a los seis meses las entrega para alquiler social.
¿25 viviendas por 4 millones?
Sí.
¿Quién ha dado el pelotazo?
No lo sé, pero
porque esa vamos, venga, por favor. 25 viviendas, 4 millones. Como 4 millones se hace un edificio completo, no me fastidio.
25 viviendas, son 25 viviendas.
Sí, sí, pero eso no soluciona todo el problema.
A mí me llama la atención el precio, 4 millones para 25 viviendas.
Es que es una exageración.
Para alquiler social, me llama la atención.
Vas al Sareb y por la mitad de dinero consigues 100, por ejemplo.
Sin acabar.
Aunque las que tengas que rematar.
No, en este caso también, entiendes? Es decir, los 4 millones es con las viviendas acabadas. Es decir, el edificio, que reconvertirlo entre 15 y 25,
Eso pasa muchas veces en el ámbito de las administraciones públicas, los términos que planteaba Santiago, que vamos desde las administraciones a la hora de dotar de las infraestructuras que necesita la ciudadanía, vamos por detrás de lo que la realidad no somete. Porque no tenemos que olvidar también para nuestra gente que en marzo de 2020, hace apenas 4 años, tuvimos un cero turístico en estas islas.
Claro.
Un cero turístico en estas islas que no sabíamos cómo íbamos a salir. Y es verdad, con los pasos que se han dado en estos últimos años, se ha podido remontar. Pero cierto lo que dice Santi, no sin contar con las infraestructuras, con las viviendas necesarias para dar cabida a los trabajadores del sector, eso genera que la gente tenga que desplazarse, te generan los problemas que tienes de carreteras, precisamente porque no pueden vivir cerca de sus núcleos de trabajo, pues las personas, los trabajadores o trabajadoras, no solo de ese sector sino de otros, depuración, presión sobre el sector educativo, presión sobre el sector sanitario, eso es evidente y se genera no tanto por los turistas que llegan, que también, sino sobre todo por la masa de trabajadores que requieres para poder prestar servicios. Lo hemos dicho muchas veces, el sector servicios, uno de los grandes problemas que tiene, entre comillas, es que es muy demandante de trabajadores y desde el punto de vista retributivo, a diferencia del sector tecnológico, el sector de la industria, pues está peor retribuido. Y eso tenemos de alguna manera que darle la vuelta con el esfuerzo en el marco de la concertación social, la negociación entre sindicatos y empresarios, para que la riqueza que está generando en este momento el turismo en Canarias pueda permear de forma adecuada también para la ciudadanía, porque con independencia de que tengamos grandes empresas que sus beneficios se los lleguen fuera de Canarias, no deja de ser cierto que la mayor parte o la mayoría del empleo se genera aquí en las islas, para trabajadores y trabajadoras de Canarias, y eso es importante. Por tanto, tenemos que ser capaces de mejorar esos salarios que permitan tener una vida digna y poder atender, evidentemente, a las demandas de las familias.
La verdad es que tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo rápidamente. Casi nos hemos metido una hora hablando.
Sí. Desarrollo sostenible. Sí al desarrollo, pero sostenible. Y no podemos jugar con esto. Digo, Diego, perdona, como no te estaba viendo la cara, me he metido. Creo que el turismo tiene valor añadido. Lo tiene. Eso de que no tiene valor añadido es falso. Creo que somos una potencia mundial en turismo. Tanto los trabajadores...
La segunda en el mundo, ¿eh? Como país, el segundo del mundo.
El que lo estoy diciendo soy yo.
No, que no somos una potencia, no somos la medalla de plata.
Diego, no solamente sí. Eso, sino y el Puerto de la Cruz, uno de ellos del mundo, que tenemos que ser claramente, tener cuidar los espacios interturísticos, tenemos que diversificar turismo de astrofísico, turismo sanitario, turismo cultural, turismo de mar, turismo de pesca, turismo de universidad, turismo de estudio, turismo de oceanografía.
Todo eso es turismo, necesitan infraestructura, Antonio. Todos necesitan infraestructura.
Pero
y otra cosa, y necesitan personas que den servicio. Entonces, cuando hablemos de todo esto, pensemos en las personas. Venga, que hay detrás.
Un minuto, Juan Carlos, que nos tenemos
y 30 segundos. Hablamos de turismo, hablamos de Puerto La Cruz. Creo que es obligatorio decir algo que está muy en el aire. Las aguas que están ahora mismo infectadas son Playa Jardín. Sí. Son las únicas que están cerradas. El lago, el muelle, San Telmo, Martín. Playa Martianes, tienen analíticas perfectas o muy buenas. Hablamos de, sobre todo, San Telmo y Martianes. No podemos jugar a política con todo el Puerto La Cruz. Y no podemos decir en ningún medio de comunicación ni decir en las redes sociales que todo el litoral del Puerto La Cruz está infectado.
No. Yo solo dije playa.
No me refiero ni a Santiago.
No, es que hay un bulo corriendo por ahí.
No me refiero a Santiago, no me refiero a nadie. Me refiero, en este caso, me refiero a las redes sociales, al Facebook y al Instagram, donde hay personas que están hablando de que todas las playas, de que dos niños que fueron al lago se infectaron por las aguas, que hay personas, todo eso es a día de hoy falso. Por lo tanto, la gente puede venir a bañarse a Puerto La Cruz, al lago, a San Telmo, al muelle, a Martianes y dejar Playa Jardín y trabajar para que Playa Jardín se abra. Pero mi empeño en este minuto que he pedido es para que se sepa que Puerto La Cruz tiene playas abiertas y que se puede venir a bañar uno a las playas del puerto.
Pues Juan Carlos, gracias por la información. Don Antonio, la semana que viene lo tenemos por aquí seguro, ¿no?
Vamos a ver, tiempo al tiempo, y mi tiempo no lo controlo yo ya, pero bueno, yo cumpliré siempre.
Tú negocias en la agenda de trabajo que los martes estás en Tenerife.
Es importante, Antonio.
Mi tiempo no es mío.
Pero es importante que estés, porque en antena no nos puedes contestar por las razones de tu cargo, pero si hubieras estado aquí luego te hubiéramos preguntado la opinión de que tu partido ya ha pactado con los comunistas en el Puerto de la Cruz, Antonio. Y eso lo tenemos que dejar aquí de manera presencial.
Voy a responder a eso. Tenemos el cielo astronómico mejor del mundo. Aprovechémoslo que no lo estamos aprovechando.
Tú ya sabes que la pretertulia y la post-tertulia casi es más divertida.
Don Antonio, hasta la semana que viene y que lo veamos por aquí.
Un abrazo.
Venga, que te guste el trabajo.
Un abrazo.
Y familia, ¿qué les digo? Son las 11:10. Mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí, enfrente del micrófono, para intentar hacerles pasar una buena mañana. Hasta mañana.
Buena semana.
Hey.